El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejo Landa.
Bienvenidos una semana más al Complejo Landa. Estáis en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor desde el puesto de mando y es que hoy nos vamos a la guerra con especial Call of Duty. Hablaremos de la franquicia más famosa de Activision, recordando los títulos más relevantes y dando un repaso a los estudios de desarrollo más importantes. Por último, culminaremos el especial con el análisis de Call of Duty Modern Warfare Reflex de Wii, además de análisis de Modern Warfare 2, lo último de la franquicia por parte de Infinity Ward. Pero antes de empezar, nos vamos a las trincheras. Muy buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches. Bueno, pues yo hoy me voy a encargar de comentar lo que sería Call of Duty 2 Big Red One y Call of Duty World at War, mi favorito de la saga.
A mi derecha, Jorge, bienvenido.
Muy buenas noches. Aquí deseando empezar este especial, tan especial para nosotros. Y bueno, deciros que hoy tendremos menos noticias porque queremos dedicar tiempo a exprimir estos juegos que realmente merecen la pena.
Presidiendo la mesa, David.
Buenas noches, pues hoy voy a estar serio porque este programa es importante y queremos que salga bien, así que yo os tengo preparados. Aparte de exposiciones varias, serán los análisis de Modern Warfare Reflex y Modern Warfare 2.
En el sonido, Teo, muy buenas noches.
Echo de menos a mi tío Johnny, murió en la guerra.
Vuestra seriedad al carajo. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Bueno, decir, antes de empezar con el programa, que Zoe no puede estar aquí hoy con nosotros porque está en Madrid en el torneo oficial de Tekken 6. Le mandamos mucha suerte y esperamos verte la semana que viene. Sobrevive.
Sí, a ver si llegas a las eliminatorias.
Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa especial Call of Duty.
En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Bueno, pues empezamos. Metro 2033 llegará el 16 de marzo. Así lo ha revelado Steam en su página web, que bueno, lo va a distribuir y tal, lo va a distribuir Tachoku, pero digamos que Steam va a tomar parte en el tema, como nos trae, nos viene acostumbrando. Como sabéis, es un juego que hace bastante que estaba sin distribuidora, estaban bueno, buscando y tal, y al final pues eso, THQ se ha hecho cargo de este juego. Y bueno, deciros que es de los creadores de. Parte de los creadores de Stalker y que saldrá en PC y Xbox 360.
THQ, que por cierto también distribuyó el primer Stalker, si mal no recuerdo.
Correcto.
Y en fin, le tengo muchas ganas. Lo que he visto me ha gustado mucho, sobre todo la ambientación. Bien.
Sí, la ambientación yo creo que es sobresaliente, pero en general esta gente sabe hacer. O sea, sabe ambientar sus juegos fenomenal. Tan solo hay que ver Stalker. Stalker es un juego ambientado de. Vamos, de potencia madre. Y bueno, aparte de eso, que lo que iba a comentar es que Steam nos va a quitar de trabajo a los a la prensa de videojuegos. Porque ahora sacan ellos exclusivas, cosas de los cojones.
La suscripción de pago llegará a PS3. Pero no temáis. Ahora os explico de qué va el tema. Según Katjirai, en una reciente conferencia están desarrollando nuevo contenido premium que solo será accesible mediante suscripción, pero que será mayores de los servicios gratuitos de los que ya disponemos. En otras palabras, que se trata de un añadido. Es decir, no os preocupéis, no os van a fastidiar vuestros sistemas tal como los tenéis ahora, pero bueno, siempre está bien tener así contenido extra. En cuanto a este contenido, pues todavía no tenemos ningún dato y lo que quieren es, imagino, dar un poquillo de hype al tema.
Tendrá que ver con el home, me refiero. Básicamente, que intentar expandir el universo home. De otra manera, no sé.
Pues si tiene que ver con el home, que conmigo no cuente, porque el home solo lo probé para ver si funcionaba, básicamente.
Hombre, conmigo no va a contar siendo de pago de ninguna manera, pero bueno.
Siendo errados, el home es una puta basura.
Sí, sí,
es una basura, tío. En cualquier caso, lo que iba a comentar es que, joder, ¿llegarán los Silver a PlayStation? La escoria Silver.
No, porque el juego online, que es lo importante, va a seguir siendo gratis, así que... Bueno, sí, podría decirse que es escoria Silver, pero al menos la escoria Silver de PlayStation puede jugar.
De hecho, Víctor, si esta noticia es cierta, que es cierta, ahora mismo todos somos escoria Silver en PlayStation Network.
Ahora mismo. ¿Alguno sí. de vosotros?
¿Qué se siente, Oscar?
¿Eh?
Me siento un pario.
Ahora mismo me siento como me sentí hace 5 minutos, pero vamos, yo voy a poder jugar igual, me refiero. Pero ¿alguno de vosotros va a adquirir este servicio?
Si es contenido, yo que sé, tiene canales porno, sí. No sé, algo por el estilo, algo que sea rompedor. Porque al margen de lo que ya ofrecen, no sé. No me explico.
Yo, tío, no me pago el Xbox, me voy a pagar el rollo este.
Igual es el tema este del pay-per-view.
Podría
películas
ser. Podría ser, pero... No sé, yo creo que meterán movidas añadidos al juego online, rollos especiales, digo yo.
Pero también habría que ver el precio de las cuotas y efectivamente el contenido. Es que si no dicen el contenido es como si no dijesen nada, básicamente.
Si el juego online va a seguir permaneciendo gratis, se puede intuir que esta suscripción será relativamente barata. Más barata que la de Xbox. Bueno, en teoría, ¿no?
A ver, todavía no os he dicho nada, pero sí, teóricamente por lo que comentas. Claro. De todos modos hay que pagar. Y pagar... Pagar no mola, ¿eh?
Pagar no mola.
Modern Warfare 2 incluye varios modos ocultos.
Yeah.
Se trata de varios modos multijugador que venían incluidos en el juego y han sido descubiertos por unos hackers que no tenían otra cosa más divertida que hacer. Al parecer, dichos modos se desbloquearían al comprar un DLC. O sea, nos estaban vendiendo un juego con contenido bloqueado para sacarnos más pasta después. Bueno, por supuesto los usuarios se han cabreado bastante, como viene siendo habitual en este tipo de temas. Y han empezado a llover protestas contra Activision y también contra Infinity Ward. Que, por cierto, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto. En cuanto a estos nuevos modos, os comento los nombres, por si tenéis curiosidad. Uno es el Global Thermonuclear War, que no sé de qué va, la verdad.
Joder,
en vez de capturar la bandera, captura la bomba nuclear.
La bomba termonuclear, sí.
¿Tú crees? Bueno, luego está el Assassination o Deep Score. Y varias variantes más de capturar la bandera.
Para mí este juego ya ha quedado bautizado para siempre o rebautizado para siempre como Modern Warfare 2. Y esto no hace más que ser una jodienda.
Pues yo voy a partir una lanza en favor de Infinity War. Realmente, voy a ser sincero, yo no veo diferencia entre ofrecer contenido ya disponible en el disco que venderlo después aparte. O sea, es lo mismo, solo que de distinta forma.
Hombre, no.
Y más caro.
Yo creo que es...
Precio no sabemos.
Yo creo que es más... O sea, es mejor, entre comillas, que hagan un juego y después piensen... Hombre, podemos seguir sacando provecho a este juego. Vamos a sacar un DLC interesante. A que te digan lo que vamos, lo desde el principio. Vamos a vender un juego con el DLC ya en el disco, que se desactiva mediante pago solo por joder.
Pero...
Para mí no es lo mismo sacar un DLC, o sea, pensar en un DLC antes de sacar el juego, que después después de que el juego esté un tiempo en la calle, haya vendido lo que haya tenido que vender, y pensar en sacar un DLC.
Hombre, pero lo que hemos quedado aquí a la gente es que, claro, es eso, han pagado por un CD, digamos, que viene sin, o sea, con cierto contenido pues bloqueado. Se supone que si pagas por el CD, todo lo que viene dentro... podrás emplearlo, digo yo. Eso es lo que hemos quedado a la gente. Realmente, tienes razón, efectos prácticos es la misma mierda. Uh-huh. Es más, si cabe, es más cómodo porque no tienes que andar con descargas.
Razón por la que toca los cojones. Principalmente. Se hablará más tarde de ello, la duración del juego. Es por eso, básicamente es por eso. Porque ven injusto a lo mejor los usuarios que te estén cobrando por algo que el juego debería tener. Y ese tema, en cualquier caso, ya lo comenté con Teo, la culpa es Activision, ¿verdad?
Activision tiene toda la culpa. Primero Blizzard, ahora Call of Duty. Activision se puede ir a tomar por el culo.
Y el rumor este, no sé, no creo que esté confirmado, pero de momento es un rumor del tercer estudio contratado por Activision para ayudar a Treyarch y Infinity Ward en los Call of Duty.
Pero ¿qué estudio puede ser? Porque tampoco hay muchas opciones.
Tiene que ser un estudio interno de Activision. Activision, no sé.
¿Será Raven Software?
No.
Imagínate que sea Raven.
Igual sí, ¿eh? Es que no hay más opciones, vamos.
No hay mucho más, ¿eh?
Raven tiene mucha experiencia haciendo shooters.
Sí.
Más que Infinity War, incluso.
¿Os imagináis un Call of Duty cada 6 meses?
No. Señores, la polémica de la semana. Según Square Enix, hacer uso exclusivo de una franquicia no es bueno.
Bien. Infamia.
Pero... Ha puesto excusa, ¿eh? Puesto excusa para los Final Fantasy.
Es una puta infamia, como una casa, joder.
A ver qué mierda de excusas es.
Lo voy a comentar. Pues lo ha revelado Yoichi Wada, que es el jefazo, digamos, de Square Enix, en una conferencia reciente, en la que, por cierto, aprovecho para anunciar que Eidos Montreal se encuentra trabajando en una nueva franquicia para Square Enix. Y bueno, paso a leer sus declaraciones sobre el tema este de las franquicias. Hacer un uso excesivo de una franquicia no es sano. Tener unos personajes memorables y un buen trasfondo es crucial para hacer potente una franquicia. Después de soltar esta piedra, pues el tipo explicó que no se refiere a Final Fantasy, ya que no considera la saga cansada o estresada. Por lo que mientras haya un mundo con suficiente contenido e historia, los jugadores se sentirán cómodos estando en el mismo mundo durante extensos periodos de tiempo.
¡Y un carajo! Y digo yo, ¡ir a polla, joder! Me está hablando este hombre de que las sagas
las sagas hay que dejarlas descansar.
Ya van por el
me cago en la puta. Final Fantasy.
Si vamos a comparar...
14. No, 14 no. 14 no.
Más los spin-offs.
15.
Pero...
Más los spin-offs.
No, 14. 14.
No, 15 que el 15 está en desarrollo.
Vale, bien. Pero... ¿Os imagináis que Final Fantasy fuera de Square Enix? Irían por el 26. Y desde hace 5 años nada más.
¿De Square Enix?
Claro,
bueno,
me refiero
si, ¿no?
Claro, si el Final Fantasy los hicieran los de Activision, irían por el 26.
Pero bueno, el tema es que
y con menos tiempo de desarrollo, porque ellos los hubieran inventado hace 5 o 6 años.
El tema de la noticia. Yo por ejemplo un estudio como BioWare que dice hay que dejar descansar las sagas, o como Epic,
o como Blizzard,
pues dices joder. Tienes razón. Pero es que lo dice este hombre que hace Final Fantasy y que es una puta infamia.
Pero, a ver, vamos a ser sinceros. Square Enix es Final Fantasy. Realmente.
Ahora ya no. Hizo más RPG. Bueno.
Vale, es Final Fantasy.
Esos años moto.
Es Final Fantasy.
Dragon Quest.
Square Enix es...
Sí, pero bien. Tiene otro
juego. Vagrant Story...
Vagrant Story, gracias a Dios.
Pero es el mejor juego de Square.
Sí, pero Final Fantasy le dio pasta, le dio prestigio y le ha dado renombre. O sea que...
Bueno,
realmente es así.
Y Dragon Quest también.
Dragon Quest en Japón es la saga número uno.
Sí. Yo creo que el tío este, cada vez que ve, abre la cartera, joder, no tengo billetes de 500. Bueno, pues va a haber que hacer otro Final Fantasy.
Bueno, en cualquier caso, decir que sobre esta noticia han opinado algunos desarrolladores. Tenemos declaraciones en exclusiva de Game Newell. Por favor, Teo. Como veis, no está de acuerdo con este hombre, por la manera de masticar se nota. Así que, bueno, gracias Gabe y a Val por estas declaraciones.
Lo de Gabe Newell ya es por...
Es por sistema.
Sí, porque aparezcan en el programa, ¿no?
Es que realmente no tenía nada que ver con esto.
Igual después tenemos que volver a contactar con él, ¿no?
Y digo yo, Víctor, ¿y si mañana Gabe Newell muere porque explota o algo así? Pues se lo seguiríamos puteando.
La gracia no tendría tanta gracia.
Vale, es un hombre con sentimientos, me gusta.
Espero que no se muera.
No, joder, yo tampoco.
Yo espero que no se muera sin haberlo abrazado.
No, yo espero que no se muera, o sea, cuando acabe el High Life 3, que se muera, puede morirse.
Pobre hombre, joder.
Bueno, y ahora vamos con la noticia del día. Sé que vamos rápido, pero tenemos que hacer este especial tan cojonudo que tenemos planteado. Así que cuando quieras, Teo. No More Heroes saldrá en Xbox 360 y PS3.
¡Bien!
Pues a ti no te ha gustado mucho eso, ¿no?
Es que yo sinceramente, yo creo que este juego tenía encanto en Wii, en las otras consolas no.
Bueno, os explico un poco de qué va el tema. Se tratará de un remake de la primera entrega con gráficos HD, por supuesto. Si no, ¿qué cojones iban a hacer? Y con algunos extras, como por ejemplo el modo Very Sweet Mode, que hace que todos los personajes femeninos salgan con ropa más sugerente.
¡Dios!
¡Sol!
Desde hace 2 días este juego ha pasado automáticamente de ser una puta mierda a ser un imprescindible de la generación por la mitad de los usuarios de este mundillo.
¿Tú crees?
Bueno, no por mi parte, pero
yo no tenía pensado comprarlo tampoco.
Yo quiero saber la opinión de Teo.
Ya lo dije en el foro. A mí me parece que un juego tan cojonudo tenga un port para otras consolas, aunque sea sin su sensor de movimiento. Bueno, a lo mejor en PS3 pueden hacer algo, no sé.
Pero el Koichi Suda dijo que quería usar el Natal con este juego.
Pero,
este hombre está flipado.
Pero sí, está flipado. ¿Lo dijo Suda?
Sí, yo creo que sí.
No sé, yo no leí más que la
no
noticia.
No con este juego. Quería usarlo, pero no
quería
con
usarlo.
Este juego.
Ah, vale, de acuerdo. No tengo
por
sentido.
Cierto, Koichi Suda no tiene nada que ver con este proyecto.
Ah, ¿no?
No. Es cosa de Marvelous.
Vale, bien.
Bueno, deciros que el juego saldrá en Japón el día 25 de febrero, mientras que en Europa y Estados Unidos todavía no tenemos fecha anunciada ni todavía sabemos si lo van a sacar. Hombre, yo imagino que sí, porque sería lo normal.
Y un dato importante, parece que la versión de 360 va a venir sin censura y la de Play 3 con censura.
Hombre. Sí, ciertamente, sí, lo habían comentado por ahí.
Yo quería decir una cosa, yo seguramente me lo vaya a pillar si sale en Europa, a pesar de tener el de Wii. Es No More Heroes y el tema es que no me lo voy a pillar por los gráficos HD, yo me lo voy a pillar por el modo Very Sweet Mode
y por los trofeos.
También, pero sobre todo por ver a las chicas del juego en bikinis.
¿Qué va a suceder?
Joder. Pero si tú tienes internet en casa, ¿no te hace falta eso?
Ya, hombre, no.
Además, tío, tienes el Jagger y el Sigma 2, que puedes mover tetas.
Puedes mover tetas.
Sinceramente, me parece más atractivo No More Heroes que Ninja Gaiden.
Sí, puede ser.
Bueno, antes de continuar con el programa, Teo, dinos qué hay por el foro, qué comenta la gente.
Bueno, pues un mogollón de comentarios sobre pasta. Hoy tenemos un mogollón de pasta, pero es normal con las noticias que tenemos, ¿no? Y empezamos, bueno, Lance comentó antes de irse, porque el pobre de Lance se le ha petado el ordenador, y dice que, ostras, si es un especial Call of Duty, entonces no se habla de Gabe Newell. Bueno, pues te has perdido lo mejor, amigo. Dice, eso significa que no será un buen programa, no te preocupes. No, Angus empieza con la pasta y dice, nuevo bundle de PS3 Slim, disponible estas navidades. Y se ve una PS3 Slim con un agujero en la que hay pasta que tienes que meter. Y bueno, Jiman comenta que poco va a tardar en que el online de PS3 sea de pago, o por lo menos dejan la versión online que está ahora, o sea gratuito, y luego otro Gold que tendrá más contenido y demás. Vamos, lo que básicamente va de camino. Y Supremos dice, esperemos a ver cuáles son los precios, que mira que son caras las precuas de PlayStation 3. Y que me da que será Escoria Silver en Sony. Luego imágenes sobre
este hombre
Activision. Obviamente con dinero. Gracias Jiman por las imágenes. Peter le da bienvenida al club de los Silver en Sony a Super Deimos.
Bueno, Super Deimos es Silver en...
En PS3, dice, quiero simular. ¿Por qué no? Dice él que no. Que cuidado, que no confundamos que él es Gold con Lancer de Oro en 360. Que ya es bastante.
El Lancer de Oro. La creen, tío. Super Deimos, el día que nos veamos te hago una reverencia, ¿eh?
Yo también tengo Lancer de Oro, tío. Chúpamela.
Pobre Silver, dice. Pobre Silver, ni el Twitter ni el Facebook les dejan usar, aunque eso no me mece en consola. Es que realmente os tratan como si fuerais lo peor.
Es que sois lo peor.
Itsuki comenta, ahí tienes tu Ferrari, pero no podrás meterle gasolina hasta que no compres la llave del depósito. Las obvias declaraciones contra Activision. Bueno, Kijiman también comenta que los Final Fantasy después del 9 no le llamaron nada, que Squaresoft estaba mejor sola. Yo, bueno, no sé qué decir. Y Peter comenta que es Gold desde hace años, de tiempos de la Xbox, y no dejará de serlo, que lo tienen pillado.
Joder, pues, macho.
Es
un hombre íntegro.
También comentan que las declaraciones de Gabe son míticas, como siempre. Y Super Deimos dice que la ranura delante de la PS3 Slim es para meter la tarjeta de crédito, ¿no?
Yo quería decir una cosa a raíz del comentario sobre Squaresoft. Yo me alegro de que se haya fusionado con Enix por la simple razón, aunque los Final Fantasy hayan ido a menos, han traído a Europa Dragon Quest, y eso para mí ya es un punto muy importante. De otra manera no sería posible ver un Dragon Quest en Europa.
De todos modos, aquí lo que se discute es que son ellos los que dicen, hey, dejad descansar las sagas.
No, hombre, pero a Square Enix ahora mismo se le discute mucho más que eso, como la calidad global de sus juegos. Por eso lo digo.
Vale, vamos a irnos con un poco de música, pero antes de irnos con la música, os quiero decir que estéis muy pendientes a continuación, porque en el programa de hoy queremos que haya especial participación por parte de vosotros, los oyentes. Así que estad muy atentos porque, bueno, os vamos a preguntar un par de cosillas. ¿Qué vamos a escuchar hoy, Teo?
Bueno, pues hoy voy a meter algo que esté adecuado al programa especial de hoy. Vamos, hacía falta algo relacionado con Call of Duty. Y no va a ser un remix, va a ser un tema de Grim Fandango. Ahora diréis, ¿qué cojones tiene que ver Grim Fandango con Call of Duty? Absolutamente nada. Ya está, no os ha parecido gracioso, ¿verdad?
A mí un poco.
Sí, es que sin Zoe para que diga, joder, tío, ya no. No
espera, esto... lo digo yo. Joder, tío, Grim Fandango, me cago en 10.
Bueno, así me gusta, Jorge siempre está ahí para salvarme el cuello. Pues
una cosa, dicen por el chat que el chat también existe, luego comentaremos cosas. Lo que pasa es que hoy vamos un poco pillados de tiempo, no os preocupéis. We'll be right back.
videojuegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis.
Antes de empezar con la retrospectiva, quisiéramos hacer un llamamiento a los oyentes, como comenté antes de la música. Como siempre decimos, en el Complejo Landa nos interesa vuestra opinión, y en un programa tan señalado como ese de hoy, un especial Call of Duty, queremos que participéis de forma activa. Vamos a plantear unas preguntas tanto aquí como en directo, como en el foro, para que nos deis vuestra opinión. Crearemos un nuevo post tipo encuesta en nuestra sección de foro programa, y os pedimos que respondáis a la encuesta y que posteéis vuestra opinión sobre el tema. Reitero, es muy importante que posteéis vuestra opinión. Iremos comentando las opiniones que posteéis a lo largo del programa. Y eso, lo posteo ahora mismo, ya está posteado. De hecho, os pongo el enlace en el chat también para que podáis visitarlo. Y nada, animaos a participar porque, ya os digo, hoy es un programa muy señalado y esperamos que nos deis vuestra opinión. Guerra. La humanidad siempre ha temido y al mismo tiempo siempre la ha necesitado. Los intereses de las diferentes naciones se han visto innumerables veces en conflicto y con terrible resultado. Muchos fueron los que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos los jóvenes que dieron su vida en Vietnam y en la Guerra del Golfo, y muchos son los que mañana darán la vida para defender los intereses de su país. La humanidad no olvida y los videojuegos fomentan el recuerdo. Videojuegos como Medal of Honor empezaban la travesía al recuerdo de la guerra, pero no sería hasta Call of Duty cuando verdaderamente empezamos a sentirla. Call of Duty aportaba lo que llevamos mucho tiempo esperando, una sensación lo más parecida posible a la guerra real. Antes de empezar a hablar de este primer y mítico juego, debemos hacer una mención especial a otro de similares características, Medal of Honor Alice Assault. La imagen que pervive hoy día de Medal of Honor dista mucho de lo que fue esta franquicia, haciendo que muchos recuerden un juego que no recuerden un juego tan memorable como Alice Assault. Se trataba de un título producido por el mismísimo Steven Spielberg y desarrollado por la desarrolladora 2015. Diciendo 2015, algunos no sabrán de qué desarrollador estoy hablando, pero si digo que posteriormente los empleados de esta compañía pasaron a formar parte de un nuevo estudio llamado Infinity Ward, creo que las dudas sobre la caída de Alien Assault quedarán totalmente disipadas.
A mí ese juego me flipó. Poder jugar el desembarco de Normandía y vivirlo delante del monitor con el teclado y el ratón fue flipante en aquel momento.
Y fue el primer juego que incluyó el desembarco de Normandía, porque realmente a partir de ese momento los medios técnicos lo permitían.
Para mí el Medal of Honor, el que dices tú, fue el primer juego de guerra que realmente me sumergió en lo que es el conflicto de guerra real. Y lo que dices tú, la pantalla esa de Normandía, es que era acojonante. Yo no había visto nunca nada parecido.
Y el desembarco de Normandía, que salió, se motivó en la película de Steven Spielberg, se hablaba de Soldado Ryan, que fue la principal fuente de inspiración.
Aparte que las grandes franquicias de A siempre tienen algo en común, y en este caso también, que es la ambientación cojonuda de sus juegos más importantes. Tanto doblaje como el tema de los FX te hacen sentir que estás en medio de la acción que estás jugando. A mí en eso la Alien Assault me pareció cojonudísimo, vaya.
Bueno, decir que, en efecto, este juego fue desarrollado por la compañía que poco después lanzaría Call of Duty, Infinity Ward. Call of Duty es considerado hoy en día juego de acción bélica por antonomasia. Con Alice Assault empezábamos a ver las intenciones de Joven Studio 2015, con toques épicos por doquier, una jugabilidad que evolucionaría poco después, y estas intenciones se verían engrandecidas con Call of Duty, un juego producido por Activision y desarrollado por el recién formado Infinity Ward, que por primera vez nos sumergía de lleno, como Dios manda, en la Segunda Guerra Mundial. En Alice Assault ya teníamos esos atisbos, ¿no? Esa experiencia tan inmersiva en la guerra. Pero fue con Call of Duty, con el juego, que realmente empezamos a vivirlo como se vive la Segunda Guerra Mundial en un videojuego hoy en día. Call of Duty llegó al mercado en el año 2003 y pronto consiguió hacerse con el gran respaldo de la crítica. Empezar de cero con una franquicia nueva no es nada fácil, pero Infinity Ward verdaderamente supo llegar al jugador, convirtiéndose en GOTY Call of Duty de 2003. Es un juego de una franquicia nueva que se convirtió instantáneamente en mejor juego del año y que a la crítica pues le encantó. Los que no hayan jugado a este juego se preguntarán, ¿qué es lo que hacía de especial Call of Duty? Pues la respuesta, a mi modo de verlo, es todo o casi todo, y lo explico ahora mismo. Se trata del primer juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que representaba la perspectiva de los diferentes bandos aliados. Había campaña estadounidense, británica, soviética, y si unimos esto a la increíble ambientación que daban al jugador una experiencia totalmente verosímil, verdaderamente creías estar viviendo el conflicto. Algo que siempre recordaré de este Call of Duty es en la campaña soviética, el comisario, evidentemente ruso, que gritaba a las tropas, un rifle por cada dos hombres, y cuando el hombre de rifle cae, el otro coge el rifle. A mí esa parte, es que no había visto nunca nada así en un videojuego. O sea, es que era historia en un juego.
Y es algo que hicieron mucho con este juego, tomar digamos, datos históricos, pero además cogiendo cosas de películas. Esto por ejemplo salía en Enemigo de las Puertas. Y es eso, ese toque cinematográfico que tiene el juego lo diferencia bastante del Medal of Honor en ese sentido.
Es justo lo que iba a decir yo. El tema de ese detalle de dos hombres, uno con el rifle y otro con la munición extra, que se vio en Enemigo a las Puertas, lo que hacía tan peliculero el juego, claro.
Pues yo debo decir que Call of Duty no lo había jugado. Lo tenía, pero no lo había jugado. Sin embargo, lo pude probar en la Play 3, gracias al pack especial este del Modern Warfare 2. Y lo he jugado, lo he instalado y o sea, es una maravilla. O sea, realmente es una maravilla. A pesar del tiempo que ha pasado, es una maravilla y en unos puntos supera a los posteriores.
Es que tú imagínate, David, tú has jugado ahora recientemente, pero imagínate el impacto que es en 2003, claro, jugar un juego así.
Increíble, claro.
Claro, imagínate, y por eso, o sea, de ahí el hecho de que se convirtiera instantáneamente en GOTY. Es un juego que realmente marcó época.
Me gustaría mencionar una parte del juego que me llamó mucho la atención a mí, que es la toma de Berlín. No quiero hablar mucho del tema porque sería hacer un spoiler, pero si tenéis la oportunidad de jugarlo, esperad al final porque lo bueno viene al final.
Bueno, estos detalles que comentaba de verosimilitud ganaban todavía más rigor histórico si tenemos en cuenta que al comienzo de cada campaña podíamos ver una explicación de la situación en la que estábamos a punto de sumergirnos con imágenes de la guerra real, o sea, imágenes de archivo de la Segunda Guerra Mundial y un locutor que nos decía más o menos qué estaba pasando en ese mundo. Algo que, joder, es que te daba la sensación de estar jugando a un videojuego de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo estar sabiendo cosas de historia. Eso me gustó bastante. Especialmente a mí, que soy, bueno, es mi periodo histórico favorito y me gusta bastante ver este tipo de cosas.
Y el tema de cuando morías en el juego, que te ponían una frase célebre de personajes famosos en la guerra, igual de Winston Churchill o... Va, de cualquier personaje.
Se convirtió en... Lo hacen todas las entregas posteriores.
Exactamente. ¿Sí? Y es que por aquel entonces era la hostia, o sea... Llegaba a tal punto de la ambientación que te daba estos detalles que, bueno, como jugador pues te llenaban un poco más.
Call of Duty marcó un antes y un después en los shooters bélicos. ¿Por qué digo que marcó un antes y un después? ¿Por qué algunos pensáis por qué exagera tanto? Porque realmente lo marcó. Normalmente en los shooters disparábamos desde la cadera, pero Call of Duty fue el primer shooter bélico en incluir de manera definitiva una vista de precisión desde el hombro. Es decir, no necesitábamos el punto de mira que teníamos por defecto, ¿no? Desde la vista de cadera. Nosotros cogíamos el arma, con el botón secundario apuntábamos desde el hombro y la propia mira del arma nos permitía visualizar al enemigo y dispararle. Es algo que realmente marcó tendencia.
Y a mí me costó acostumbrarme a ella. En este y en juegos posteriores no me gustaba porque me volaba la cabeza muy a menudo y me resultaba difícil jugar. A día de hoy es un imprescindible en cualquier shooter. O sea,
otra de las innovaciones, y que puede parecer una tontería pero que no lo es en absoluto, es el tema de combate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué es tan importante Call of Duty en este tipo de mecánica? Porque fue el primer juego en permitirte hacer el culatazo con absolutamente todas las armas que llevaras encima. Normalmente en los juegos te ponían una animación o de un puño o de cualquier otra cosa haciendo el golpe de melee, pero Call of Duty fue el primer juego en incluir la animación, una animación diferente para cada una de las armas que podías coger en el juego para hacer el culatazo, lo cual, pues, creáis que no, fue una innovación. Por último, y pese a que no queremos profundizar en el apartado técnico, Call of Duty es un portento. ¿Por qué? Es imprescindible mencionar un par de detalles que pronto se estandarizarían. En primer lugar, los rostros de los soldados eran diferentes. Es algo que no se había hecho nunca en un videojuego. Y más teniendo en cuenta la magnitud de un juego bélico, que hay muchísimos soldados. O sea, podéis imaginaros el trabajo de Infinity Ward. Otro factor importante era la amplitud de escenarios y sobre todo la flexibilidad de las animaciones. Ahora mismo, si lo vemos, queda un poco arcaico, ¿no? Y tal, incluso puede producir, no sé, risa o algo así. Pero por aquel entonces, animaciones tan fluidas no se solían ver en videojuegos. Por último, bueno, comentar que todos estos puntos, ese ambiente épico del juego, una banda sonora sencillamente emocionante, que es la que estéis escuchando, y un enorme respeto por la Segunda Guerra Mundial, convirtió a Call of Duty en el mejor juego de 2003. Hablo de respeto a la Segunda Guerra Mundial porque, además de representar fielmente el conflicto, el juego estaba dedicado a toda la gente que murió en la guerra, lo cual, pues, terminaba de dar el toque emotivo a esta primera parte. Por último, mencionar que hubo una expansión para Call of Duty, para la Call of Duty original, una expansión desarrollada por Grey Matter Studios, que, como hemos comentado aquí en el Complejo Anda alguna vez, son responsables del magnífico Return to Castle Wolfenstein. Y por primera vez en la historia de la franquicia fue este momento en el que Activision puso en manos de este estudio el peso de Call of Duty, estudio que años después se fusionaría con Treyarch, estudio también del que hablaremos luego. Pese al éxito de esta primera entrega, Infinity War todavía tenía mucho que demostrar y Call of Duty 2 culminaría su obra. Siguiendo con este repaso a Call of Duty, en 2005, y tras el éxito de Call of Duty, Activision lanzó al mercado la primera secuela del título, una secuela desarrollada nuevamente por Infinity Ward, que se convertiría en el juego de la franquicia más querido por muchos, aunque peor valorado que la primera parte por cuenta de la crítica. La crítica valoró este Call of Duty bastante peor que el anterior. Call of Duty 2 retomaba la tónica del primer Call of Duty, pero de manera mejorada. Nuevamente el juego se dividía en tres campañas que representaban cada uno de los puntos de vista de los aliados en diferentes momentos históricos de la Segunda Guerra Mundial. Esos momentos van desde el año 42 hasta el 45. Ahí hay varios momentos épicos y tal que cabe destacar, pero bueno, no voy a profundizar en ninguno. Call of Duty 2 trajo consigo algunas novedades muy a tener en cuenta. En primer lugar, estandarizó la recuperación de vitalidad. Ya no había que buscar botiquines, eso formaba parte del pasado ya. Aquí lo que primaba era, si te daban, guarecerse, esperar unos segundos y seguir luchando. ¿Por qué? La gente se preguntó cuando salió esto. ¿Por qué quitar los botiquines de vida? De hecho, tuvo muchísima controversia este sistema. Pues sencillamente porque beneficiaba la mecánica de acción del juego. Daba la oportunidad a Infinity Ward a introducir al jugador en una acción constante, en el agobio de la guerra, de tener que combatir el fuego con el fuego durante minutos y minutos.
Y es algo que a partir de ahí casi todos los juegos lo fueron cogiendo, sobre todo desde la salida de Gears of War. El tema este, y hoy en día es raro no ver un shooter que no tenga este sistema.
Sí, de hecho, lo que dijo Jorge lo voy a decir yo. Que yo recuerde, últimos que he jugado, el Fear 2, el único que exigía coger botiquines. Todos los demás, se regenera solo la vida.
Y es este tema que, por conseguir trasladar la acción de manera tan perpetua y tan seguida, porque daos cuenta de que, claro, tener que ir a buscar botiquines de vida puede ralentizar en este tipo de juegos un poco la acción, ¿no? Pues ese tipo de mecánica fue adoptada, como comentaba Jorge, en juegos como Gears of War, porque era la mejor manera de llevar la acción constante al jugador. Bueno, comentar que el juego también contaba con muchísimas innovaciones técnicas, entre las que destacamos el reflejo de las armas, que era acojonante, el humo volumétrico y, por supuesto, el magnífico modelado de los personajes. Las caras de los personajes de este juego fueron, a mi modo de verlo, las primeras superrealistas de los videojuegos. O sea, un nivel de detalle acojonante y, claro, esto lo peor que tuvo es que pasó factura al PC. Hacía falta un PC medianamente exigente cuando salió este juego para poder jugarlo al máximo.
Y los gráficos que aún hoy en día te pueden parecer buenos. O sea, yo te vi jugar pues estos días para preparar el especial y tal, y es que es acojonante los gráficos que tenía ese juego para la época en que es, que aún no había salido el HD ni nada de esto.
A mí lo que más me sorprendió en su momento fueron las texturas, sobre todo la de la nieve. Justo además al comienzo del juego, que es la campaña rusa, a mí me sorprendió muchísimo el tema de cómo está recreada la nieve y también todo el sistema de daños y partículas.
Sí,
cojonudo.
Fue un punto muy cuidado en este juego y además que utilizaba tecnología nueva, relativamente nueva, ¿no? Lo mejor de este Call of Duty 2 son nuevamente los momentos épicos y la ambientación. Es imposible jugar a este juego sin sentir la Segunda Guerra Mundial. Uno de los momentos que a mí más me gustó fue en la campaña soviética, cuando pasamos por las trincheras y los tanques pasan sobre ellas, sobre las trincheras. Pasan un montón de tanques y tal. Y esta fue una escena que copiaron en muchísimos juegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial. A partir de este juego, o sea, creo un antes y un después para reproducir escenas similares. A mí realmente me impactó, porque además es por el principio del juego y es una escena que te impacta. Además hay un hombre, ¿no? Un soldado, arrastrando el cadáver de su compañero caído, y ya simplemente toda la escena te impacta, te impresiona. Acompañado de, como siempre, de una banda sonora acojonante, como tienen todos los Call of Duty, y de unos efectos que, personalmente, yo recomiendo jugar cualquier Call of Duty en un sistema 5.1 porque no tiene pérdida. O sea, el sonido de estos juegos está calculado al milímetro y es acojonante, del mejor sonido que he escuchado en videojuegos. Y es eso, esta ambientación, son estos pequeños detalles, ¿no? Las animaciones, los momentos épicos, los que te hacen sentir dentro de la guerra y dices, joder, Infinity War, has confirmado lo que hiciste en Call of Duty. Eres un estudio que es imposible pensar en Infinity War sin pensar en buenos juegos de guerra.
Y me gustaría añadir al análisis, bueno, a esta retrospectiva, digamos, que fue el primer Call of Duty que realmente introdujo un sistema multijugador competente y tal, que llegó a ser muy jugado por internet. Llegó, o sea, la gente pues jugaba Counter-Strike, como era el menester, que aún se juega hoy en día mucho, y después Call of Duty y Quake. O sea, pero Call of Duty estaba ahí haciendo torneos y todo.
De hecho, Call of Duty 2 fue de los juegos más jugados en Xbox 360 en el tema online. Fue el germen de lo que después sería Modern Warfare.
Exactamente. A partir de ese momento fue cuando Infinity Ward vio que eso tenía futuro, y con Modern Warfare, como veremos luego, se confirmaría.
Y a día de hoy sigue siendo uno de los juegos multijugador en PC más jugados. Así que es de respetar.
Bueno, en definitiva, un gran juego que la crítica no valoró como se merecía por su exigente apartado técnico, pero que sin duda pues merece un gran reconocimiento porque confirmaba, como dije antes, el trabajo de Infinity Ward.
Bien, pues ahora toca hablar de las versiones que muchos consideran versiones bastardas, aunque realmente merecen ser tenidas en cuenta, que son las de consolas. Bueno, digamos el spin-off de la saga Call of Duty, que fueron Call of Duty Finest Hour, del que os voy a hablar ahora, y Big Red One, del que os hablará Oscar después. Bien, Finest Hour fue desarrollado por Spark Unlimited, que algunos conoceréis por haber desarrollado el magnífico Legendary. Y fue lanzado, como siempre suele ocurrir en esta saga, pues a finales del 2004, en diciembre de 2004. Bien, siguiendo un poco la tónica de otros Call of Duty, Finest Hour nos mete en la piel de tres bandos distintos. En el caso de los rusos, tienen como objetivo conquistar la Plaza Roja, entre otros objetivos. En el caso de los británicos, situados en África, tienen que ganar posición a los ejércitos de Rommel. Y en el caso de los americanos, tienen que, de alguna manera, finiquitar la guerra ganando posiciones en Ashen, en la ciudad de Ashen. Bien, Finest Hour, como ya os dije, ha sido desarrollado por Spark Unlimited y casi copiaron literalmente lo que dio sentido a la saga Call of Duty, como ya os comentó Víctor, pues sobre todo en esa acción trepidante y en esa ambientación que realmente resulta muy inmersiva. Sin embargo, a este juego le pesó mucho el hecho de que ya existiesen Call of Duty anteriores y el nivel de exigencia creció exponencialmente, lo que hizo que la crítica no lo tratase del todo bien. Salió para PlayStation 2, Xbox y GameCube, y también fue de los primeros juegos en explotar el tema online, con para un total de 16 jugadores, lo cual fue uno de sus principales atractivos.
Menos en GameCube, que bueno, no tenía multijugador. Lógicamente.
Y ya os dije, aquí es curioso, pero yo creo que con Finest Hour se empieza, digamos, a formar un poco lo que sería después críticas generalizadas a la saga. Sobre todo la IA deficiente, una IA tanto aliados como enemigos que se comportan de manera errática.
IA que, por cierto, en Call of Duty 2 muchos admiraban. Era el Call of Duty 2 de Call of Duty original. Algo muy apreciado, la verdad.
Y después también no gustó en absoluto la mala gestión de los checkpoints, ¿no? Cosa que ha sido mejorando posteriormente, pero que en el juego que nos ocupa pues muchas veces eran abusivos. Es decir, te podías encontrar un checkpoint a mitad de un nivel, lo cual pues si jugabas en dificultad veterano pues era un auténtico infierno. Y en fin, fue probablemente el Call of Duty menos bueno, o el peor, como queráis verlo, y quizás pues el más prescindible de todos los que vamos a hablar. Sin embargo, quedó una sorpresa, el coletazo de, o mejor dicho, el gatillazo de, no, tampoco, mejor, el resurgir de Treyarch. Perdonad, es que me emociono cuando lo de Treyarch. Y en fin, nos va a hablar Oscar del Big Red One.
Me voy a ocupar del segundo spin-off, como decía David, Big Red One, que llegó en 2005, casi paralelamente a lo que sería Call of Duty 2 en PC y Xbox 360, y fue desarrollado por Treyarch en colaboración con Grey Matter Studios. Bien, después de crear este juego, los dos estudios, como dijo antes Víctor, se fusionaron. Y se fusionaron en 2005. Bien, después de ese trabajo parece ser que Activision quedó más o menos contenta con Treyarch y Treyarch pasó a hacer Call of Duties de la serie, o sea, Call of Duties numerados. Por tanto, se ve que Big Red One...
Claro, estamos hablando de que Treyarch pasó a hacer la serie regular.
Claro,
de
Call of Duty. O sea, les gustó el trabajo de Big Red One y en realidad es un muy buen juego.
Bueno, comentar de Virre One, que es un título que llamó especialmente la atención. O sea, un juego que había sido también programado para consolas. Y tened en cuenta que Call of Duty fue una franquicia que nació en PC. O sea, es un juego que nació en PC y que estaba cada vez adentrándose más en el mundo consolero, hasta el punto de hoy en día, que es un juego multiplataforma.
Ya entrando un poco más en lo que es el juego, podríamos decir que es el Call of Duty más peculiar de todos, por el desarrollo que tiene. Nos centramos únicamente en un grupo, no hay campañas separadas como en otros, que vamos frente ruso o frente americano. Es siempre el mismo grupo, la Big Red One, que es un grupo del primer ejército de los Estados Unidos, de infantería. Y durante todo el juego controlamos a tres personajes, pero siempre son de este grupo, la Big Red One.
Comentar que, bueno, de Big Red One, de hecho, comenta Super Deimos que muchos se opusieron a parir, pero probablemente, desde un punto de vista histórico, el que tenía el mejor guión de toda la saga.
¿Y sabéis por qué? Porque en este juego colaboró el canal militar. Aparte todas las introducciones antes de comenzar el juego, y, o sea, perdón, antes de comenzar la misión y después de comenzarla, después de acabar la misión, las escenas de vídeo estaban implementadas como si fueran un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. O sea, sí, es bastante, bastante fiel a lo que es a lo que fue la historia en ese momento.
Yo decir que este juego solo lo jugué en multi, por eso quizá no es el que más me llame la atención de la saga. Pero me gustaría destacar, aunque todavía no has llegado, el buen apartado visual que tenía para aquel entonces. Empezaba el HD y tal, y bueno.
¿De qué estás hablando?
Me estoy confundiendo, ¿verdad? Pues bueno, da igual, lo diré en el próximo juego.
Por cierto, ¿sabéis quién era el actor de doblaje que hacía estas escenas de documental? Mark Hamill. ¿Suena de algo?
Mark Hamill, sí.
Claro, Luke Skywalker.
Luke Skywalker, pero ese hombre hace muy buenos doblajes.
Sí, porque está bastante
centrado en el mundo,
sí, centrado en el mundo del videojuego.
Como actor de doblaje. Sí.
De hecho, dicen que bastante bien.
Y también participó en juegos como Soldier of Fortune, primera y segunda parte. Por tanto, es un tío que se ve que le gusta el tema. Ya centrándonos en el juego, pues podemos decir que la campaña cubre la invasión y liberación del norte de África, la invasión de Sicilia, el desembarco de Omaha y el cruce de este grupo, de esta infantería de la frontera alemana por el este. Manejamos a un soldado raso, manejamos después a un artillero de avión y por último a un conductor de tanque. Decir que a mí la fase en la que manejamos al artillero de avión me pareció sublime. En principio es un avión de transporte con ametralladoras y matan al artillero, por lo que tenemos que cubrir su baja, y en ese momento pues vamos haciendo explotar a los aviones enemigos. A mí me pareció sublime esa misión.
Bueno, pues Virre One, esta incursión de consolas, un juego que salió bien a Treyarch, juego que le dio un poco de renombre de cara a Activision y de cara a poder desarrollar posteriormente Call of Duty 3.
Ya por último, a raíz de esto, decir que, como me comentó antes David, que este fue el comienzo de la guerra abierta entre Treyarch y Infinity Ward. Gracias a este juego, Treyarch pasó a la saga principal, quitando, restando protagonismo a Infinity War. O sea, yo soy pro Treyarch.
We'll be right back.
Bueno, pues antes de empezar con Call of Duty 3, estáis oyendo el tema mítico, principal. Voy a comentaros la pregunta que pusimos en el foro, porque creo que antes en el foro, oye, no lo dije. O si lo dije, no me acuerdo. Bueno, esta pregunta va referida a la política de Activision de lanzar un Call of Duty por año. ¿Creéis que mientras se siga cumpliendo un mínimo de calidad no habrá ningún problema, o que la saga necesita un periodo de descanso superior a un año, como está viendo últimamente? Es esa pregunta que queremos que contestéis, y que, bueno, ya estamos recibiendo algunas respuestas que comentaremos más adelante. Reitero, os pongo enlace por el chat, lo tenéis también en el foro, con un post-it, en nuestro foro de programa. Visitadlo y comentad vuestra opinión, ¿vale? Y ahora nos vamos con Call of Duty 3.
Pues sí, Call of Duty 3. Para mí un punto de inflexión en la saga, porque por primera vez confirmaba a Treyarch como parte importante para lo posterior y para incluso lo presente, diría. Y bien, Call of Duty 3, como ya os dije, ha salido en varias plataformas, aunque bueno, aquí se ganó varios enemigos porque no salió en PC, ojo al dato, y se ganó muchos enemigos por esto.
¿Lo dices por mí?
No, en general. Y bueno, salió para Xbox 360, para PlayStation 3, para PlayStation 2, para Wii y para Xbox. Bien, quiero destacar esto de varias consolas, tanto de potencia más o menos actualizada como de potencia completamente anquilosada. O sea, Treyarch, su grandeza está en que se atreven a desarrollar un Call of Duty no solo en Xbox 360, que era la consola de moda en ese día, sino se atreven a hacer un port cojonudo, por cierto, a PlayStation 2. Cosa que no hizo en su día Infinity War, porque no se sabe un por qué, porque no están de acuerdo con trabajar para consolas inferiores. Según ellos, no se cumple sus exigencias a nivel de ofrecer experiencias cinematográficas. O sea, fue la excusa que dieron. Y no, Treyarch llegó allí, puso el pen encima de la mesa y dijo, aquí está. Y lo hicieron muy bien, por cierto. Bien, este Call of Duty 3, quizás, bien es cierto que ya la saga empieza a dar muestras de, pues, de que debería ser reformada, porque ya lo comentamos aquí alguna vez, tuvimos un debate al respecto, que cuando un estudio hace trabajo en una saga que ya está creada de antemano, no tiene mucha capacidad de maniobra. O sea, se tiene que ceñir a lo que ya está hecho e intentar mejorarlo. Treyarch fue lo que hizo. Hizo un gran juego, pero no era una evolución en ningún sentido respecto a la anterior. En este juego, como casi siempre, controlamos a tres bandos: americanos, polacos, que hay una fase con tanques en el caso de los polacos, y creo que también una fase donde controlamos un soldado polaco, y a los británicos. Y también se empieza a meter novedades en el tema online. Por ejemplo, pues ya se podían controlar varios vehículos, lo cual tampoco gustó, vuelvo a insistir, a los grandes, digamos, a los jugadores clásicos de la saga Call of Duty. Consideraban el uso de vehículos como una especie de entorpecimiento al desarrollo de las partidas. Pero en fin, digamos que fue el primer Call of Duty de la actual generación, y el que también, pues, puso de moda esta saga, ¿no? Call of Duty 2 fue un éxito, pero fue un juego que también salió porteado respecto a la versión de PC. Call of Duty 3 fue un juego casi exclusivo de consolas, y a partir de ahí, pues, ya empezó la fiebre Call of Duty, digamos, la obsesión por jugar al Modern Warfare, del que ya hablaremos. Y la verdad es que se notó ese, aumento gráfico. De hecho, creo que Jorge antes se confundió, hablaba, sí, de Call of Duty 3.
Exactamente, estaba hablando de Call of Duty 3, se me fue la pinza. Y es este juego que había jugado, solo jugué el multi, por eso quizá es uno de los juegos de los Call of Duty que menos me han llamado la atención, también porque no salió en PC. Pero decir que visualmente era cojonudo. O sea, yo me quedé flipado con los efectos de partículas que tenía el juego. Fue uno de los primeros juegos que jugué en Xbox, en Xbox 360, y me gustó ese tema.
Pues yo, de este juego, jugué y acabé la versión más pobre, la de Wii. Pobre por el control, porque a nivel técnico no estaba mal para la consola que corría. Pero esos bugs que en los que el punto de mira se iba a bailar por doquier, por toda la pantalla, bueno, me pasó dos o tres veces durante el juego, pero eran incómodos. Aún así, me pareció un gran juego.
El tema, yo con este Call of Duty no lo cogí bien. De hecho, también lo comenta Jiman, que es el único que no me gustó de la saga, el Call of Duty 3. Y bueno, pues esto hay razones. Para mí, en Call of Duty 3 faltan muchos de los momentos épicos de las primeras partes. Y no solo eso, sino también, no sé, yo no me sentí tan inmerso en la guerra. También se empezaba a notar el desgaste, ¿no? El desgaste de los típicos, los estándares de la franquicia, como los spawns infinitos y cosas así, Y aparte de eso, yo un problema grande que le vi es que no me aportaba nada. En el sentido de que yo, por ejemplo, Call of Duty 1 es un juego que me acabé, cuando lo jugué en su época, me lo acabé 4 veces seguidas. 4 veces seguidas. O sea, muy pocos videojuegos en mi vida han conseguido eso. Y este realmente, pues, me desilusionó.
Control de daños.
¿Eh?
Damage control en inglés. Te desilusionó porque lo que decía antes, David, que no salió en PC, a ti
no,
eso
no, no.
Te empezó ya a carcomer por dentro.
Lo tengo en casa en 360, ¿sabes? Pero...
Bien, tiene razón Víctor en una cosa. Este juego carece de momentos épicos. Bueno, carece de momentos épicos, no tiene momentos épicos, pero no hasta el punto de otras entregas. Eso tiene una explicación, y es que el juego está ambientado en un periodo histórico donde la guerra ha estado un poco entre medias. Digamos que era un punto neutral, no era una, no llegaron al punto más álgido donde había batallas colosales, sino más bien que muchas veces eran batallas casi de infiltración, de pasar desapercibidos y hacer una especie de guerra de guerrillas. De hecho, creo que el mejor momento del juego llega al final. Al final tienes que, con la campaña americana, tienes que resistir en un pueblo la cometida nazi. Y ese nivel es buenísimo. Es buenísimo porque durante todo el desarrollo de la partida te van diciendo que los nazis se acercan, que están ahí, que están a punto de contraatacar y que tus recursos son limitados. Básicamente te acojonan. Cuando llegas al final y ves a todos los tanques y la marabunta de soldados acercarse, dices, joder, qué bueno es este juego. Pero bueno, lo que dice Víctor tiene razón. O sea, digamos que es un juego que utiliza un periodo histórico no tan ajetreado como el de otros Call of Duty, y eso quizás le pesó un poco al desarrollo. Sin embargo, creo que es una secuela digna y merecedora de ser vista. Y de todos modos, cuando empiece a hablar del Modern Warfare de Wii, os voy a comentar una anécdota bastante asquerosa por parte de Infinity War, que os va a dejar flipado. En serio.
Hype. Bien, ahora vamos a hablar de World at War, que es el quinto capítulo de la franquicia, y después de la cuarta parte, pues volvemos al conflicto bélico más importante de la humanidad, tras el paréntesis de Modern Warfare. El juego salió en 2008 para todas las plataformas de sobremesa de la mano de Treyarch, y cuenta con un spin-off para PlayStation 2. ¿Oí?
Pues sí, Activision consideró, bueno, mejor dicho, Activision quería sacar el Modern Warfare para Play 2, pero lo vieron inviable. Mejor dicho, Treyarch lo vio inviable. Entonces Activision decidió hacer un juego de despedida de la saga y encargó a Rebellion, los creadores del actual Alien vs Predator, bueno, y de la saga,
sí.
El hacer, pues, este juego. Este juego que la verdad está bastante bien, pasó completamente desapercibido porque salió con los otros World at War que tenían modo online, que estaban mucho más publicitados. Y pasó completamente desapercibido, pero es un juego bastante digno dentro de lo que es la saga.
Y no solo eso, también le pasó factura de hecho de la época en la que salió, de grandes lanzamientos, y la verdad es que no hizo justicia un poco a la calidad del juego.
De todas maneras, debo decir que a pesar de los pesares, fijaros en el éxito de los de la saga Call of Duty y del éxito sobre todo de Play 2, que este juego, a pesar de vamos, que hay gente que ni siquiera sabe que existe, vendió casi 900.000 copias. Merece la pena, salvo por el que le falta online, merece la pena. Y lo podéis conseguir porque además ahora mismo está bajado de precio, creo que está a 15-20 euros. Y ya está.
Bueno, quería decir, apuntar que quizá fue con este juego con el que Treyarch se consolidó definitivamente, porque la verdad es que si no le salió redondo, poco le faltó para salir redondo. Bien, el modo historia se caracteriza como siempre por tener varios frentes, y en este caso pues dos campañas diferentes. La primera, manejando a tropas del ejército americano, luchamos contra los japoneses en el Pacífico. Algo nuevo en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algo nuevo en lo que es Call of Duty, porque ya lo habíamos visto en la saga Medal of Honor, en Rising Sun. Claro, cuando la saga Medal of Honor pues ya no era lo que había sido antes.
Y en cierta medida arriesgado, porque recordemos el Medal of Honor, el Pacific Assault, que era un juego realmente tedioso. Y básicamente para mecánica, ¿no? De ir, pues, eso, por los japoneses y todo eso, escenarios muy iguales por el tema de ser jungla y tal. Y es complicado hacer un juego ambientado en el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial y que tenga éxito. Se nota que tiene que ser un Call of Duty.
A mí al principio el tema este de ambientar la guerra en el Pacífico no me hizo mucha gracia, porque a mí lo que me gusta es el frente occidental. Antes decías tú que es uno de tus periodos históricos favoritos, o tu periodo histórico favorito. Pues ahí pasa algo parecido. Junto con el Japón feudal y la Edad Media, son esos tres periodos que a mí todo lo que salga sobre ello pues me entusiasma. Bien, el segundo frente era con el ejército ruso, y era ya la campaña de Berlín. Manejamos a, como decía, un soldado americano hasta la batalla de Okinawa, y un soldado ruso hasta lo que era el último día en Berlín y la captura del Reich.
Por cierto, Oscar, a mí el nivel que más me gusta de este juego es el llamado Vendetta, que empiezas casi medio muerto y te despierta tu líder, que por cierto, el actor que da vida a ese personaje es Gary Oldman, en la versión original. Y hay una escena que también se copia de Enemigo a las Puertas, que es cuando tienes que disparar a nazis con el rifle francotirador aprovechando el ruido de los aviones.
Sí.
Y me parece grandiosa esa parte, enorme.
A mí otra de las partes que me gustó mucho es cuando desembarcas por primera vez en el Pacífico, que tienes la posibilidad con el walkie-talkie mágico pues llamar al fuego aéreo. Y es acojonante como ves caer los misiles, el silbido de los misiles, como caen en suelo y levantan esa enorme polvareda, y claro, dejas frito a los chinos.
Sí, me lo vimos el otro día en mi casa, y a Víctor me gustó. Que se lo vi en la cara.
Sí. Y hay que decir que hay una cosa a nivel técnico que está francamente bien hecha en ese juego, que es el agua.
Sí.
Mejor que la del Modern Warfare 2.
Bueno, está francamente bien hecho con respecto a Call of Duty, estás diciendo.
Sí, me refiero con respecto a Modern Warfare 2.
Vale, ahí no tengo nada.
Sí. Lo que decías tú antes de Gary Oldman. Bien, Gary Oldman hace las funciones entre episodios de narrador en la campaña rusa. En la campaña americana es Kiefer Sutherland, que actualmente está con la serie 24. Siempre Call of Duty ha tenido este tipo de doblajes de películas. Se nota que es una gran saga y que mola.
¿Y por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón que comenté antes cuando hablaba de Call of Duty 1 y Call of Duty 2, y es el tema de que Infinity War y Activision, en este caso, siempre han cuidado al milímetro el sonido. Siempre. Con bandas sonoras de gran calidad, o sea, un sonido realmente inmersivo, porque es que es realmente un punto crucial en un juego de la Segunda Guerra Mundial, el sonido inmersivo. Y ahí se nota dónde han gastado dinero.
Y melodías francamente preciosas.
Sí, ya vais escuchando varias bandas sonoras de Call of Duty desde que empezó el especial, y realmente pues sí merece la pena. Son bandas sonoras dignas de Hollywood.
Por cierto, decir también que manejamos a un tercer personaje, el comandante Locke, pero solo lo hacemos durante una misión, la de los Black Cats. Por tanto, sí hay tres personajes, pero dos son los principales. Y a nivel técnico, pues a nivel técnico es... Treyarch muchas veces se le critica porque en la saga Call of Duty nunca han empezado el desarrollo desde cero, y en este caso en concreto porque tomaron todo lo que se había hecho en cuestiones técnicas sobre Modern Warfare y lo trasladaron al World at War. Lo que pasa que mejoraron, no sé si ampliamente, pero sí mejoraron el nivel visual del juego respecto al anterior, y sobre todo lo que mejoraron fueron el tema de las físicas, y la interacción con el escenario. Por ejemplo, en World at War puedes llegar a manejar lanzallamas y puedes quemar partes del escenario. Aparte del fuego, es como en el Far Cry 2, se comporta un...
Ya, pero no llega a nivel.
No llega a nivel de claro, pero se conforma de una manera bastante fidedigna. Es muy espectacular el lanzallamas en Call of Duty World at War.
Sí, de hecho, el G-Man dice en el foro, el mejor arma de fuego, y aparece una imagen de un soldado con un lanzallamas.
Sí, bastante. Lo único que hay fases en las que puedes llevar el lanzallamas, que hay francotiradores en los árboles. Ahí hay que cambiar de arma porque es poco efectiva.
Bueno, pero podías quemar las ramas y el fuego iba subiendo.
Sí, sí, es cierto. Pero bueno, no había fuego directo. Por último, decir que, no sé por qué, la crítica no lo recibió tan bien como Modern Warfare. Igual porque no era Infinity War, igual porque volvía a la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, el público sí lo recibió bastante bien. Y en 2008 fue el segundo juego más vendido del año con bastantes millones de copias.
12 millones de copias.
Pero bueno, esto también dice bastante de la fama de Call of Duty.
Sí, claro. Y en el Reino Unido fue el tercer juego más rápidamente vendido en la primera semana, por encima de Modern Warfare.
Yo no sé qué hace en el Reino Unido Infinity War o qué pasa ahí, porque todos los Call of Duty venden de una manera acojonante. Sí.
Les gusta mucho esa temática.
¿Qué les parece?
Lo llevan en la sangre.
Y para mí es el Call of Duty.
Por cierto, Oscar, no lo comentaste. Este juego también fue una colleja para Infinity War por un motivo muy, muy evidente. Tenía cooperativo. Tiene cooperativo.
Es cierto, tiene cooperativo. El único quizás serían las dos mini pantallas. Si alguno habéis jugado en cooperativo, el Resident Evil 5 es el mismo caso. Pero claro, sí, es cierto, es una colleja en toda regla.
Y una pregunta, yo es que no he jugado en cooperativo este juego. ¿Rompe la mecánica y la experiencia de juego tan brutalmente,
no, tío,
como dice?
Aumenta la experiencia de juego.
Ciertamente, en absoluto. O sea, el juego sigue siendo el mismo, pero tienes un compañero al lado.
Es que es el tema.
¿Y sabes
para
qué?
Nada.
Es aparte.
Es luego lo veremos en el análisis de Modern Warfare 2, pero es que es como pasa en Killzone. Sí. Tú quieres un compañero.
Exactamente.
Ese tema.
Aparte, por la propia mecánica del juego y en modo veterano sobre todo, se presta a que tengas un compañero para plantear diferentes estrategias, aunque al final... muchas veces debido a la excesiva dificultad en este modo, todo se base en ir a correr en busca del checkpoint. Pero vamos, enriquece sin duda el juego este cooperativo.
Y otro éxito brutal de este juego fue el modo Nazis Zombies. Que ha sido un éxito brutal. O sea, de hecho se lanzaron packs solo para este juego, que en teoría iba a ser una anécdota nada más. Lo desbloqueabas al acabarte el juego. Pero tuvo tanto éxito que sacaron un parche para que estuviese desbloqueado desde el principio.
Creo que salió hace poco un Call of Duty Zombies para iPhone, ¿no?
Sí. Sí, pues, es verdad. De hecho, se habló bastante de ese lanzamiento.
Con eso se dice todo.
Bueno, yo quiero decir que es mi Call of Duty favorito, World at War, me encanta, y de hecho creo que se nota un poco, me atrevo a decirlo, aunque suene así pretencioso, que recupera parte de esa ambientación oscura del Return to Castle Wolfenstein, en serio, tiene momentos muy oscuros.
¡Lanzallamas!
En serio.
Bueno, yo no me lo acabo de entender que jugar entonces. Bueno, vamos a irnos con un poco más de música, pero antes de preguntar a Teo lo que tiene... vamos a dar un repaso al post de la encuesta que os queríamos hacer al principio del programa. A partir de este momento cerramos ese post porque a continuación, después de la siguiente canción, abriremos un post nuevo con otra pregunta nueva. Bueno, coméntanos, Teo, qué dice la gente por ahí en el post de tal. De momento tenemos... Bueno, la pregunta, ¿creéis que un COD por año repercutirá en la calidad de la franquicia? Tenemos un 75% de sí, que repercutirá, y un 25% de no. Y coméntanos lo que dice la gente.
Bueno, pues por aquí Shark comenta que, bueno, que ha puesto que no porque prácticamente es uno cada dos años, ¿no? Entonces... pues dice que no. Superdeimos comenta que un año un juego bueno, Infinity War, y un año un juego malo, Treyarch. Así que ahí van a decir...
No puede ser.
Lo típico.
Yeah. ¿Qué más comentan?
Benelux comenta por aquí que en realidad, como Infinity War sigue así, será un Call of Duty cada dos años y un Modern Warfare cada otros dos. Así que bueno, pues supongo que sí. Y bueno, Superdimos corrige a Shark diciéndole que bueno, que se dé cuenta de que Call of Duty 4 salió en 2007 y el año pasado salió World of War.
Hombre,
Jiman comenta que diría que sí, pero que tampoco tiene que ver mucho, ya que estos últimos años han tenido bastante calidad con relativamente poco tiempo. Pero a la larga, uno cada año puede resultar cansino y falto de ideas nuevas. Así que prefiero que se tomen un tiempo en pensar bien una idea y desarrollarla con tiempo. Y que las prisas nunca fueron buenas.
Y que lo haga Treyarch ya de paso.
Tú eres Treyarch fan.
Bueno, Skag comenta que considera que uno por año, por mucha calidad que tengan, es malo, puesto que en ocasiones vale la pena esperar un poco a los seguidores para darles un nuevo gran juego a sacar varios seguidos, puesto que puede acabar cansando tanto Call of Duty seguido. Ichuki comenta que vas a repetir y repetir, la cosa perdería frescura como la pierde un juego de fútbol, donde si no fuese por el cambio de plantillas, poco aportarían por mucho cambio que realicen a nivel jugable. Y que eso no es una serie de televisión, son juegos y necesitan una elaboración, ¿no? Que le pasaría igual que a todos los juegos musicales, deportivos, etc. Super Daddy DJ ha comentado que no, que, o sea, ha votado que no, que los Call of Duty de Treyarch para él no cuentan. Y que sí, World of War es un mod de Call of Duty 4. Así que para él es un Call of Duty cada dos años y si tiene calidad de Modern Warfare 1 y 2, que lo saquen los que quieran, que sold. Hay diversidad de opiniones, como podemos ver. Dav1 comenta que ha puesto que sí, pero que es muy relativo. Depende de los recursos que dedican al desarrollo o si se hacen de la forma paralela y con diferentes estudios. Pero de una manera u otra supone que terminaría por repercutir sobre la calidad final. Que no es lo mismo centrarse en el desarrollo de un solo juego que hacer una planificación orientada a un título al año. Que con eso se dejen muchas cosas porque pueden hacerlo el próximo año, ¿no? Que tiene razón, a mí me parece que es cierto. Es como pasa muchas veces en muchas otras sagas. Peter comenta que es complicado, ya que el juego indudablemente cuanto más tiempo esté en desarrollo mejor, pero a día de hoy piensa que aunque hagas una campañaza de la hostia, si lo primero que haces en el caso como el de él es ir directamente al online. En Call of Duty 4 se pasó la campaña por vergüenza y el Call of Duty 5 también, que no estoy diciendo que sean malas, pero a día de hoy se divierte mucho más con el online. Los primeros Call of Duty que no tenían online sí que le daba la campaña con más entusiasmo, pero todo me cambió cuando ya implementaron el online.
Yo quería decir que alguno se sorprendería de la calidad de los juegos de Treyarch si los llegaran a jugar en profundidad.
Es que realmente las opiniones negativas que, bueno, me refiero a las opiniones que de los foreros que comentan que un Call of Duty por año es malo, es porque no cuentan los de Treyarch. O sea, porque los de Treyarch para ellos son malos de base. El tema es que Treyarch, a ver, es cierto que los Call of Duty de Infinity Ward son juegos de una grandísima calidad, pero yo creo que a los de Treyarch hay que darle una oportunidad, por lo menos a parte de ellos.
Vamos a ver, yo a Infinity Ward no lo voy a quitar el mérito. Esta saga existe gracias a ellos. Son ellos los que tienen ese, digamos, germen de haberlo creado. Saben dónde pueden innovar y dónde no pueden innovar. Ahora bien, Treyarch, las críticas que ha recibido son más bien fruto de los perjuicios que de otra cosa.
¿Y en cuánto tiempo hicieron Call of Duty 3?
En 8 meses.
Ya. No, pero en cualquier caso, bueno, sí, eso dice también bastante el resultado de Call of Duty 3, que reitero, para mí es el peor de la saga.
Pero 8 meses.
Vale.
Varias personas.
De todos modos, eso que comento. A ver, a mí Treyarch, el trabajo que he podido ver de ellos o que he podido jugar, me ha parecido bien. El problema no tiene el toque de Infinity War. Infinity War tiene toque o tiene ciertas innovaciones, toques sutiles que dices, joder, este juego lo ha hecho Infinity War. Y lo sabes, es que lo sabes. Y claro, Treyarch, vale que de base ya estén limitados por el tema de que están, es un segundo estudio que está haciendo el trabajo que debería hacer Infinity War. Pero le falta ese toque.
Termina el World at War, ya verás el toque.
Bueno, a ver si no es un pack de mapas.
En serio.
Muy bueno ese juego, de verdad.
Bueno, pues queremos agradecer a los foreros que, bueno, hayáis puesto vuestros comentarios y después de la música que nos pondrá ahora mismo Teo, os plantearemos una nueva pregunta. Coméntanos, Teo, ¿qué tienes de música hoy?
Bueno, va a dejar de hablarme después del programa de hoy. hay un vídeo famosísimo en internet de un fulano que hace remixes de videojuegos, ¿no? De música de videojuegos. Y los hace con los sonidos de los mismos, ¿no? Y hizo un sonido con los disparos de las armas de Call of Duty 4. Es cortito, dura 2 minutos, suena muy bien y el tío lo hizo solo con sonidos y os juro que tiene una repercusión de la hostia. En internet se ve muchísimo, tiene un mogollón de visitas en YouTube y es la leche.
¿Es el mismo que hizo el rollo con el lo de Half-Life? ¿Que hizo los sonidos?
No estoy seguro, yo sé que hizo el de Battlefield 2 y no sé si con Counter-Strike también.
Bueno, pues os dejamos con este remix extraño y volvemos en unos minutos con los análisis. Hasta ahora.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Estáis aquí en el Complejo de Anda, en Quack FM 103.4. Antes de continuar con el programa, voy a dar un repaso rápido al chat. Tenemos a Super Deimos, Zombie Toast, Cutreman, Dab1, Ezequiel, Patrick Bidman, que yo creo que eso es por ti, David. Shark, Skag y Ucos. Bueno, bienvenidos todos y seguid matándoos y haciendo todas esas cosas guays que hacéis en el chat. Comentar también que, como os dije antes de la música, queremos plantearos más preguntas. Queremos que votéis en un nuevo post. Os planteamos la siguiente pregunta. Parece que el próximo Call of Duty estará ambientado en la Guerra de Vietnam. ¿Preferís juegos ambientados en conflictos bélicos clásicos, Segunda Guerra Mundial o Vietnam, por ejemplo? ¿O la saga debe seguir apostando por los conflictos modernos? El post ya está puesto, os lo pondré ahora mismo por chat y al mismo tiempo os hago esta pregunta. ¿Cuál es vuestro Call of Duty favorito? Contestad en el post que acabo de añadir a la sección del programa, se llama Call of Duty Guerra Clásica o Guerra Actual. Y bueno, ahí ponéis vuestra opinión y tal, que como sabéis nos interesa sobremanera. Ya tenéis el enlace en el chat. Y bueno, ahora nos vamos con el análisis. Coméntanos, David, el primer juego de que nos vas a hablar.
Pues sí, Call of Duty Modern Warfare Reflex. Call of Duty Modern Warfare, no Call of Duty 4. Infinity War no quiso que llevase el número 4.
Primer Colleja a trallar.
Bien, exactamente. Bien, este ha sido el primer juego de Wii, bueno, quizás el segundo, que me ha hecho mirarla por encima de una GameCube Slim. O sea, he sentido que la Wii puede ofrecer algo más. Yo creo que este ha sido el mejor juego del año de Wii, lo digo así de claro. Me ha sorprendido muy gratamente, de una manera que no me esperaba. No me la esperaba en parte porque la publicidad en torno a este juego ha sido nula, completamente nula, inexistente. Y porque Treyarch no las tenía todas consigo. De hecho, ellos han dicho que este trabajo ha sido el más difícil de su carrera, llevar este juego a Wii. Pero Dios santo, han hecho una cosa increíble con esta consola. Bien, Modern Warfare, bueno, perdón, voy a comentar la anécdota que quería comentar antes para que veáis hasta qué punto llega la mala hostia de Infinity War. Bien, cuando el primer Modern Warfare estaba siendo presentado a los medios, pongamos L3, Infinity War tenía pues vídeos y demás del juego en un PC, en su portátil, y se lo enseñaba a la empresa, ¿no? Es decir, tenía un portátil con archivos sobre el juego y enseñaba trailers, enseñaba a lo mejor momentos in-game o lo que sea. Y estos archivos recibían el nombre de Call of Duty 3. O sea, para ellos el 3 de Treyarch no existía. O sea, eso es una colleja. Así que bueno, para que veáis que estos tíos
sí que lo son.
Sí, sí lo son. Tiene muy mala hostia, ¿eh? Sobre todo Robert Bowling, que es un tío que mataría. Bien, como vamos a centrarnos en el Reflex. Bien, la historia de este Reflex es, como ya sabéis, es un conflicto moderno. En ella se nos presentan enemigos nuevos, no existentes, evidentemente. Y ese peso del enemigo, el peor enemigo de la civilización, que es Zakaev. Zakaev es un revolucionario ruso que echaba de menos los tiempos de la Guerra Fría y por lo tanto desafía a Estados Unidos y a sus aliados a que se armen, porque él va a atacar cualquier tipo de resistencia occidental. Así que tenemos dos bandos. Tenemos por una parte los americanos, que los americanos básicamente pues luchan una guerra real, o sea, se meten en el conflicto de lleno, y los británicos, de la mano del SAS británico, que con Soap McTravis, el protagonista, y el sargento Price, pues tendrán que actuar de una manera un poco más localizada, atacar a Zakaev, intentar cazarlo y acabar con su vida, es decir, más o menos recurriendo a la infiltración y a una guerra un poco más sutil. Es una historia arriesgada, porque evidentemente no tiene el respaldo de la Segunda Guerra Mundial como en otras ocasiones. Está diseñada desde cero y está muy bien hilada, es decir, es una historia que, digamos, recupera un poco los temores más evidentes de hoy en día. Por ejemplo, que vuelva a resurgir ese espíritu de la Guerra Fría y que vuelvan a existir tensiones de índole nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Así que en ese sentido, pues la historia está bien hilada y resulta francamente interesante. Y los personajes, pues algunos de ellos son mitiquísimos, como Price, el hombre del bigote, que es un héroe casi nacional dentro de la saga Call of Duty. Bien, la jugabilidad. Bueno, Modern Warfare, creo que en cuestiones jugables, pues como ya hemos comentado aquí en tantas ocasiones respecto a esta saga y sobre todo hoy, pues no ha evolucionado en absoluto. O sea, era lo mismo de antes, pero con otro envoltorio, por así decirlo. Era un juego que volvía a basar su razón de ser en ese desarrollo casi diría orquestado, donde el jugador es casi un espectador más que alguien que esté metido en el juego de lleno. O sea, es un desarrollo scripteado, es un desarrollo que apenas da lugar a la improvisación y donde el jugador pues debe preocuparse en disparar y en no ser aniquilado, ¿no? Íbamos siempre o casi siempre acompañados de compañeros, aunque bueno, esos compañeros pues son más bien patos de feria que compañeros. Bien, se dividen en varios niveles. Los objetivos son objetivos muy claros: objetivos de atacar, defender, destruir objetos concretos, infiltrarse o, llegado el momento, pues incluso sabotear ciertas instalaciones. En ese sentido, la saga, como ya he dicho, no ha evolucionado apenas nada. Se ha quedado incluso anquilosada desde la segunda parte, desde Call of Duty 2, que creo que fue un poco ese, el juego que inició el camino a todo lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo pues el tema de la regeneración de la vida, que es lo que da a este juego en general y a todas estas entregas, salvo la primera, ese detalle que comentaba Víctor, eso de esa acción constante que no da lugar a ningún tipo de respiro, o sea, solo simplemente para cumplirse y ganar vida.
Quería matizar que Big Red One también hace uso de botiquines.
Ah, sí,
sí.
Detalle que no.
Pues realmente es un punto de inflexión junto al 1, que hace uso de botiquines también.
Pues habría por completo, es cierto. Bien, pues en ese sentido, Modern Warfare es incluso diríamos conservador. No se molesta tampoco en ofrecer algo que no hayamos visto antes y por lo tanto, lo cual no es malo, por cierto, pero evidentemente si hay gente que aprecie juegos donde tengas un poco más de iniciativa a la hora de avanzar, Modern Warfare no es tu juego. Ni Modern Warfare y casi diría ningún juego de la saga Call of Duty. Porque no, o sea, no, realmente es tirar para adelante y ya está. Los objetivos están muy claros, tienes muy claro lo que tienes que hacer en todo momento y no hay mucho por donde cogerle en ese sentido. Bien. Ya hablando de otros temas que en Wii son especialmente interesantes, hay que comentar el online. Y la verdad es que el online es una jodida maravilla. O sea, todo lo que habéis podido escuchar o os han comentado el online de Call of Duty, que es casi una leyenda, y sobre todo esta entrega Modern Warfare en Wii, está casi al 100%. Digo casi porque evidentemente el número de jugadores se ha reducido, 10 en vez de los 18 de rigor. Desaparece la cámara de muerte, aunque eso ya explicó Treyarch que era por limitaciones de la memoria RAM de Wii, no se podía incluir. Y también desaparecieron dos modos de juego porque no cumplían el mínimo de jugadores necesarios. Y también faltan mapas, faltan los mapas que corresponderían a los packs que se lanzaron en su día. Pero aún no obstante, o sea, el dinamismo de esas partidas, o sea, estar en la guerra, saber que estás ahí, que están tus enemigos, que son enemigos humanos, y esa rapidez de movimientos, de maniobra que ha caracterizado esta saga desde siempre y que ha hecho que el online sea pues el más jugado de la actual generación de consolas, está ahí y está muy...
El tema es que las carencias que comentas o los problemas se limitan únicamente a tema técnico.
Sí, sí,
o sea,
es lógico, evidentemente.
De hecho, Treyarch ha hecho lo que ha podido con la máquina que tenía. Ha hecho lo que ha podido con la tecnología que se le prestó. Lo cual tiene mucho mérito.
Exactamente.
¿Recordáis las primeras imágenes de Reflex?
Asquerosas.
Que ya todo el mundo decía, esto va a ser una puta mierda. Sí, y verdad, desde cierto sector se decía, joder, esto es lo que podría ser una pre-beta, tranquilos, porque si World at War tiene cierto nivel, como mínimo, Reflex tendrá ese nivel o superior.
De todos modos.
¿Qué?
Tranquilicémonos, porque no quiero hablar de cierto post tuyo de Halo Reach en el foro, ¿eh?
Halo Reach. Ah, sí. Bueno, pero joder, es lo mismo. Lo que pasa, vale, que a raíz de unas imágenes tú puedes opinar de manera coherente, no decir este juego va a ser una puta mierda. Lo que puedes decir es esas imágenes son una puta mierda, no que el juego en el futuro lo sea. A raíz de esto quería decir que yo le tengo más respeto a Treyarch después
más
de esto,
aún, ¿no?
Más aún, porque es jodidamente bueno.
Yo sinceramente, con Call of Duty 3, que como comenté no me llamaba mucho la atención, no respetaba demasiado a Treyarch porque para mí la saga era de Infinity War. Pero es que vi la comparativa del de Wii y el de Xbox y me acojonó lo fiel que es con respecto al original. O sea, es una pasada, ¿eh? El trabajo que han hecho estos tíos es increíble.
Seamos sinceros, el verdadero trabajo de un buen equipo se ve en los momentos más difíciles. O sea, diseñando para una Wii. Eso sí, puede sonar cruel, pero es totalmente cierto.
Ellos lo han dicho, ha sido lo más jodido que han hecho en su carrera, Treyarch.
Es como hacer un juego optimizado para PC. Un juego bien optimizado es muy jodido. Y eso es donde se ven los buenos estudios.
No digo nada de Crytek, ¿eh, Oscar?
Crytek, ¿qué tiene que ver aquí Crytek?
De hecho, uno de los juegos mejor optimizados de la generación.
Eso sí, sé por las ramas.
Oscar, lo que te iba a decir, ¿sabes que hay rumores que dicen que esas imágenes se filtraron por parte de Infinity War?
Yo me lo creo. Son unos putos cerdos.
Y fijo que con Photoshop le borraron cosas, por joder, seguro.
Cogieron al soldadito y sus texturas se las quitaron.
Vale, bueno. Bien. Entonces el online es la misma maravilla. ¿Qué he hecho de menos de este online? Y creo que se podía haber incluido, aunque evidentemente ya sería pedir demasiado, que falta el WeSpeak. Falta la comunicación por voz. Que ese detalle debió tenerlo en cuenta Treyarch. Aunque hay que también tener en cuenta que este desarrollo fue muy atropellado. O sea, lo del Modern Warfare para Wii fue algo de pim pum. O sea, lo decimos y lo hacéis. No hubo mucho tiempo para incluir muchas
novedades.
Seguro
que aún tuvieron menos tiempo que los 8 meses del Call of Duty 3. Ya sería demencial.
Bueno, hay una novedad de esta versión, que es el modo compañero de pelotón, que es un cooperativo. Es un cooperativo donde un jugador controla al soldado ordinario y el segundo jugador lo apoya en plan modo on rails. O sea, con un puntero nada más. Apunta con un puntero y le ayuda a disparar.
El modo campaña.
El modo campaña, sí.
Eso en menor medida, pero es una hostia Infinity War.
Bueno, es un cooperativo muy
cutre,
muy cutre.
Pero es una hostia, al fin y al cabo. Sí, bueno. O una media hostia.
Yo más bien quiero que se aprovechen las posibilidades de Wii.
Sí. Simplemente.
Bien, por lo tanto tenemos un desarrollo que es igual que el visto en 360 y Play 3. Y el mismo que hemos visto en otras entregas, sobre todo a partir de la segunda parte. Y tenemos un online que es una maravilla y que es el mejor de Wii. Lo cual tampoco era muy difícil, la verdad.
Bien. Mario Kart Wii.
Bien.
The Golden no tenía mal online.
Tampoco, pero el modo de Warfare es mucho mejor. Bien, hablando del control. El control, aunque parezca mentira, y diciendo que es un shooter, que en Wii los shooters deben funcionar mejor, creo que Treyarch lo ha hecho muy bien. Y creo que el problema es que lo ha hecho demasiado bien, porque se han pasado con las posibilidades. O sea, Treyarch ha visto lo que hizo en su día High Voltage con The Conduit y dijo: estos tíos lo han hecho bien, vamos a repetirlo nosotros. Y hay parámetros por doquier para personalizar el control. ¿Cuál es el problema? Que el control es muy rebelde. De hecho, Oscar os lo puede confirmar.
Sí, la primera toma de contacto con el juego fue... no me enteraba mucho porque la sensibilidad estaba altísima. O sea, pero medio giro de muñeca y se te iba el control. Luego es cuestión de acostumbrarse al tema de la sensibilidad y ya todo va más fluido.
Pero rebelde básicamente a perspectiva desde la cadera. O sea, David nos explica ahora la mecánica, claro.
Bien, comentamos, sensibilidad, demás. Ha mejorado parámetros. Uno que yo considero vital, que se ha llamado como zona muerta. O sea, ese tramo de la pantalla donde al pasar el puntero, la cámara gira. O sea, el soldado gira. Y esto es muy importante porque juegos como Red Steel fallaban en ese aspecto. El personaje tardaba mucho en girar y eso suponía la muerte en algunos puntos, ¿no? Treyarch lo ha mejorado y, o sea, sencillamente, es un control que cualquier persona puede personalizar para que esté al milímetro a su gusto. Aunque, insisto, es bastante duro hacerse con él. Y por cosas que comentaré ahora. Quería decir algo, Jorge, ¿no? Ahora os voy a comentar un poco la configuración de los botones. Me gusta comentar esto en Wii porque creo que es una consola distinta en ese aspecto y quiero que os quede claro. Bien, las granadas se lanzan con más o menos botones, esos laterales que están en el mando de Wii, y que a mi juicio son un poco inestables. No por el botón en sí, sino por el movimiento que hay que hacer para apuntar con el Wiimote. Hay que tener mucho pulso para que la granada vaya donde queramos que vaya, pero es cuestión de acostumbrarse. Cada botón corresponde a granadas de humo o granadas de fragmentación. El tajo se hace con la cruceta dando al abajo, el típico cuchillazo que es muy útil en online sobre todo. El zoom se hace con el botón Z, disparar con B, recargar con golpe de nunchaku, que me gusta, pero creo que, o sea, hacer un movimiento para recargar, creo que debería ser un botón.
Pierdes cierta dinámica a la hora de la
acción. Exactamente, porque es lo que vas a hacer continuamente. Sí. En fin, no está mal, o sea, no da problemas, pero oye, cambiar armas se hace con derecha en la cruceta. Objetos especiales, minas Claymore, por ejemplo, hay que hacer una combinación. Izquierda en la cruceta y luego usar el stick. El stick, según esté posicionado el objeto especial, pues si son gafas de visión nocturna arriba, stick arriba, y son minas Claymore, pues a la izquierda. Y sprintar se hace con A. El peor botón de todos, dime, Oscar.
No sé si le ibas a apuntar ahora con el peor botón. Sí. El del salto.
Exactamente, eso voy a decir. Bien, el del salto está situado arriba en la cruceta. ¿Qué pasa? Que para darle a ese botón, digamos que eso exige que la postura de la mano cambie sutilmente, y es francamente incómodo hacerlo, porque tienes que hacer un gesto con la mano muy incómodo, como si tuvieses que arquearlo un poco. Y pero eso no es en absoluto espontáneo.
También lo tienes en el C.
En el C, no, en el C sería para agacharse. Vamos a ver, el juego admite configuraciones,
vale,
sí.
Vale. Eso es lo de agacharse.
El C para agacharse, sí. Como le dijo Oscar. Y el tema de saltar se compensa un poquito con el hecho de que al acercarnos, por ejemplo, una valla y saltarla, podemos pulsar A para que el personaje salte automáticamente. No tenemos que pulsar arriba. Insisto, el botón de saltar es un auténtico asco en este juego, porque te descoloca todo. Y también el tajo, sobre todo en el online, el tajo, cuando le das un tajo a un enemigo, te quedas completamente descolocado, porque es un movimiento muy rápido y que te deja, la postura cambia, o sea, estás en una postura por defecto, a dar el trajazo se cambia la postura. Y eso es muy incómodo porque cuesta muchas veces devolver el hilo de la jugabilidad, del control, porque el mando de Wii, pues, digamos que se ha vuelto loco.
Quizá eso sí se debiera implementar con el sensor de movimiento del Wiimote, ¿no? Porque es algo que no haces tan a menudo como la recarga y es un movimiento bastante, sí, más natural.
Exactamente. Bien, en ese sentido hemos comentado ya sus aspectos jugables, vamos al apartado técnico, que es el más interesante. Y bien, Treyarch ha hecho una cosa fantástica. O sea, Modern Warfare de Wii impresiona. A mí me impresionó mucho, y eso que yo soy una puta gráfica. Pero es que en cuestión de entornos, de efectos de partículas, es casi idéntico al de Play 3 y Xbox. Casi idéntico. Sobre todo los efectos de partículas, que son acojonantes en esta consola. El humo está hecho de una manera envidiable. O sea, yo en Wii no he visto nada que se le parezca. He visto cosas, apartados gráficos, que en otros puntos despuntan más, pero en conjunto creo que Reflex es lo mejor que hay en Wii. De todas maneras, tiene algún que otro punto negativo. Por ejemplo, la tasa de frames no es la de 60 o 40 típica de las versiones de consola mayores, sino que está en los 30, y a veces con bajones puntuales. Eso implica que se pierde un poco de dinamismo en los enfrentamientos, aunque ese déficit de frames se compensa con el uso del Wiimote, que al ser tan sensible, pues permite que controles el arma del personaje pues con rapidez casi instantánea, y por lo tanto da la sensación de que el juego sigue siendo igual de dinámico, aunque realmente no lo sea. Y lo que falla evidentemente en este juego pues es lo típico en Wii, en los efectos de shaders, que por ejemplo en la fase del barco, que es espectacular en ese sentido, pues carece de shaders digamos básicos, como el tema del agua y la lluvia.
Pero es que básicamente a nivel técnico es que no puede, es el problema, no puede.
Y también falla en lo que es probablemente lo mejor del Call of Duty a nivel técnico, que es la recreación de los personajes, el detalle de los personajes, que en Wii, sin ser malo, pues no llega al nivel ni con la aproximación de Xbox y Play 3. Apartado técnico comentado, vamos al sonido. El sonido, pues, francamente bueno. En ese sentido, pues, la exigencia técnica no era tampoco tan grande. Doblaje de calidad, música inmersiva y efectos, pues, que te meten en la batalla.
Y el sonido muy en la línea de todos los Call of Duty. O sea, punto destacable.
Exactamente. Conclusión, pues estoy encantado por primera vez en mi vida con la Wii, debo decirlo así. Yo me he divertido como un enano con este juego, y para mí ver, como decía Teo, un juego también optimizado, una consola tan mediocre técnicamente, pues tiene mucho mérito y me hace pensar que se pueden hacer grandes cosas.
Yo, después de haberlo jugado, tengo pendientes comprar aún los últimos Call of Duty, y será el primero en pillar. Primero por lo impresionante que es en Wii, y segundo porque voy a premiar lo que ha hecho Treyarch, cojones, porque vale la pena. Si uno se curra un juego así, vale la pena que te lo compres. Y lo voy a hacer, claro.
Yo lo único que quería comentar es que a nivel de ports, es de los mejores ports que he visto nunca para una consola técnicamente inferior. Por ejemplo, hemos visto todos ports para PlayStation 2, ports para PSP, incluso para... Pero es el mejor port que he visto yo con una consola inferior. Me ha impresionado realmente.
De hecho, Víctor, la mirilla, el efecto de la mirilla de las armas en Wii está perfectamente recreado, sí. Cosa que no se había hecho antes.
Sí, sí.
Muy bien, Trella. Felicidades. Yo os voy a dar un aplauso, no sé si los demás.
Bueno, antes de continuar con el programa, os recordamos que estamos con una encuesta en nuestra sección del foro programa, una encuesta que esperamos que contestéis. El post se llama Especial de Call of Duty, Guerra Clásica o Guerra Actual. Postead porque nos interesa especialmente vuestra opinión en este programa. Y también os preguntamos cuál es vuestro Call of Duty favorito en ese post. Contestad en ese post y lo comentaremos más adelante. Seguís aquí en el complejo de Anda y antes de empezar con el análisis de Modern Warfare 2, Super Deimos tiene unas preguntas para Bonoman con respecto a Modern Warfare Reflex. ¿Es este juego un must-have? Y si no tuvieras consola, ¿la comprarías la Wii por este juego?
Y en el primer caso sí es un must-have, uno de los pocos que hay en Wii, pero lo es. Y en el segundo caso, no por una razón muy simple, porque ya existe en otras consolas. Y la verdad, vamos a ser sinceros, o sea, las versiones de nuestras consolas son muy superiores. Y sencillamente por eso, o sea, no creo que sea un must-have en el sentido de comprarlo, incluso comprar una consola por él, porque ya existen versiones superiores, y por lo tanto, no creo que eso fuese necesario.
Es difícil elegir una plataforma o una consola por un juego que es multiplataforma.
Sería no uno rotundo, además.
Pero bueno, yo. Punto de vista personal, parto de la base de que, salvo en excepciones muy brutales, no merece la pena comprarse una videoconsola por solo un juego. Es tontería.
Hay otras cosas, pero en el caso concreto de este Reflex, aunque me parece cojonudo, la respuesta sería no.
Bueno, vamos a irnos ahora con el análisis de Modern Warfare 2, que también tienes preparado tú, David.
Pues sí, Modern Warfare 2, que muchos comentan que va a ser el lanzamiento del siglo, y es posible, llega camino de serlo, lo sé, me jodo esta, pero hay que reconocerlo.
¿Dices en cuanto a ventas?
Sí.
Ah, vale, ventas. Vale, entonces sí.
Modern Warfare 2 ha llegado no sin una cierta polémica, sobre todo para la versión de PC. Peceros, os convoco. Y, en fin, ha llegado, está aquí y ahora vamos a hablar sobre él. Modern Warfare 2. Bien, creo que es la primera entrega de la saga y, corregirme si me equivoco, continúa directamente una trama anterior. Aunque, bueno, la Gran Invasión igual también hace lo mismo, la expansión de Call of Duty 1, no lo sé.
Pero ya no es un juego diferente, es simplemente una expansión.
Evidentemente, exactamente, tierra. Bien, en este juego la historia nos mete en la piel de nuevo en el bando americano con el soldado Ramírez y en el bando de del SAS británico con el soldado Roach. Y nuestro enemigo es el brazo derecho de Zakaev que ya ha muerto, pero que tenía un sustituto que es aún peor que el anterior, que es Makarov. Makarov ha dado un golpe de estado en Rusia, se ha hecho con el control del país. Inicia una guerra a todos los niveles. Y de hecho, y esto lo siento, pero va a ser un spoiler oficial, lo digo ahora. Es un spoiler que tengo que comentar. Por ahí comentarlo, porque es obligatorio comentarlo. Es el mítico spoiler sobre el nivel este ofensivo. Ah, que sí, Víctor sí. Bien conocerá muy bien.
Sí, sí. De hecho, ese nivel se puede desbloquear. O sea que no estamos haciendo ningún spoiler para aquellas personas que no quieran jugar por ofensivo.
Es un nivel que ya ha salido a la luz en incluso medios de información nacionales. Bien, este nivel nos hemos infiltrado en el bando de Makarov. Y estamos en un aeropuerto. Y en ese aeropuerto tenemos que masacrar a los civiles. Tenemos una cantidad ingente de civiles. O sea, por el momento el juego parece Dead Rising, pero sin zombies, con humanos. Y tenemos que masacrar a civiles. Y llegados hasta cierto punto, Makarov nos damos cuenta de que es un hombre especialmente listo y nos mata. Él sabía que éramos un infiltrado y nos mata. Bien, ahí empieza un poco el desencadenante de la guerra entre Rusia y América. Perdón, sí, entre Rusia y América. Y es un poco el punto de inflexión del juego. ¿Por qué digo que hay que hablar de este nivel? Porque me parece cojonudo por parte de Infinity Ward que se atreva con temáticas de este tipo. Considero que es vital para que el videojuego evolucione y madure. Y es muy atrevido por su parte porque sabían que se la estaban jugando y de hecho se la jugaron. Ha habido países en los que se ha censurado. pero creo que ciertos temas de índole político se deben tocar como ya se han tocado temas de índole, por ejemplo, sexual. O sea, creo que los videojuegos deben empezar a tocar, como ya he dicho antes, temas considerados temas tabú para que madure este medio y se convierta en un medio casi universal.
La gran polémica de este juego, sin duda. La fase del aeropuerto.
Que se llama la fase nada de ruso, por cierto.
Yo lo comenté ayer en el chat de Arcade Gamers mientras estaba emitiendo y tal, y lo vuelvo a comentar aquí. En esa pantalla, bueno, antes de nada decir que lo de matar civiles es opcional. O sea, sí, tú si quieres no disparas y ya se los cargan los otros.
Bueno, tienes que matar después al, bueno, pero no, de la policía.
Pero no son civiles.
Bueno, no son civiles, pero en fin.
Pero en cualquier caso, yo decir que sí, los maté. Y los maté por una simple razón.
Porque me divertías.
No,
porque estaban delante.
No, porque es que la gente no entra en la puta cabeza. Son putos bits. Son bits. No tienen sentimientos, ni familia. Ni cuando lleguen a casa van a tener a sus, que alimentar a sus hijos, ni nada así. Son putos bits.
Exactamente.
Y ya está. Es un videojuego.
O sea, es pura ficción.
Es ficción, es un videojuego, exactamente.
Esa es la conclusión. De hecho, Infinity War, aunque te preguntas si quieres jugar a este nivel porque puede ser ofensivo, yo creo que no, ni siquiera deberían preguntarlo. O sea, ponerlo directamente. Bueno, insisto. En este caso también un aplauso para Infinity War, porque
por tener los
te han echado pelotas, sí. Y también se merece el reconocimiento. Aplaudo, Oscar.
Yo no aplaudo. Ya Infinity no le aplaudo.
Bien, la historia, como ya os he dicho, pues es una continuación, un Modern Warfare 2 en toda regla. Y me ha gustado especialmente por los giros que tiene, que son giros acojonantes. Esto de Makarov os puede parecer un spoiler brutal, pero no lo es en comparación con otras cosas que vais a ver. Y porque tiene momentos especialmente duros. En concreto vimos uno en mi casa, que yo, que soy un ser cruel y me gusta el gore, me pareció duro, muy duro. Me entristeció, de hecho. Me entristeció por dentro. En serio. Me pareció muy duro. Lo que vimos en mi casa.
Ah, lo de ayer.
Sí.
No vamos a comentarlo.
Evidentemente no, claro.
Pero a Jorge también le pareció...
Ah, mira, eso fue... Eso me pareció cojonudo. Digo lo anterior.
Ah, amigo. Ya. Vale, vale.
¿Puedo comentar yo eso?
Sí.
Bueno, en una parte del juego tienes que infiltrarte en un sitio y va, hay dos soldados y los sorprendes y tú acuchillas a uno y tu compañero a otro. Pues tú coges al tío, se ve cómo lo coges de la boca, lo acuchillas para que no grite y ves como la mirada, sus ojos se van apagando hasta que muere. Y me dio un escalofrío. Cuando vi eso, me sentí un poco mal por dentro, ¿sabes? Luego pensé, va, son putos bits y tal, pero... No sé, me sentí raro con ese.
Te sentiste
con
como que lo matabas de verdad.
Sí, sí, sí.
Pues yo me sentí, joder, qué puta maravilla de juego.
Porque es en ese momento, estuvieron en ese detalle. Lo cuchillas y se le va la vida. Y ves, pues, cómo se le va la vida.
Si os soy sinceros, en esa parte del juego a mí me impresionó mucho más otra cosa y para peor.
Ya. El agua, ¿no?
El agua, sí.
Eso ya veremos más adelante.
Tenemos un comentario en el chat de Ezequiel que dice que. Datos que diste con respecto a la historia no son correctos. O sea, dice que Makarov no da un golpe de estado.
Es posible. Tenía mis dudas, pero leí, digamos, una fuente oficial que da un golpe de estado. Tenía mis dudas. Yo pienso que tampoco lo ha dado, pero me quise fiar de la fuente oficial.
Ajá.
Sencillamente Makarov, digamos que buscó las cosquillas al gobierno ruso para que atacase Estados Unidos. Creo que esa sería la respuesta correcta. Bien apuntado, por cierto, quizás... Por mi parte ha sido atrevido fiarme de una fuente oficial. Gracias por el apunte y creo que sí, creo que tiene razón. Bien, pasando ya a la parte jugable, debo decir una cosa. Modern Warfare 2, aunque suene mal, no ofrece nada que no hayamos visto antes. O sea, esta saga realmente merece una vuelta de tuerca a la jugabilidad ya, que empieza a estar anquilosada. Lo cual no es malo, porque el juego... Es prácticamente una película interactiva donde tú eres el protagonista y donde ves pasar cosas que te impresionan. Pero desde luego sigue cayendo en defectos que ya empiezan a ser serios. Bien, todo lo que dije antes sobre Modern Warfare Reflex podría repetirlo aquí. Somos unos soldados que tienen que cumplir una serie de objetivos, objetivos muy claros, objetivos de atacar, defender y destruir. Llegados hasta cierto punto de infiltrarse y de pasar desapercibidos. Que por cierto, esas fases son muy buenas.
Muy buenas.
Francamente, muy buenas, muy bien llevadas. Y de hecho, podemos superar zonas completas sin llamar la atención. E incluso podemos optar por la fuerza bruta, aunque no es nada aconsejable porque seguramente acabaremos muertos. Pero sin embargo, a pesar de esta, digamos, esta especie de orquesta donde las balas son los instrumentos y tú eres un simple espectador que contempla todo desde un punto de vista casi impersonal, pues es francamente espectacular, porque en Call of Duty, en cualquier Call of Duty y en este también, siempre pasan cosas. La guerra está ahí, la guerra está en todos los frentes, tanto en el tuyo como en el que está en el horizonte, donde están luchando soldados que no conoces de nada, que nunca conocerás, pero que también están muriendo y sufriendo como tú. Y eso es lo que da grandeza a esta saga, y este juego sabe plasmarlo perfectamente. Y ahí este es un punto fuerte que creo que también es la seña de identidad de la saga, y que será difícil despegarse de esta dinámica, pero habría que intentar un punto intermedio entre el script masivo y la libertad de elección.
Yo quería comentar con respecto a esto, ¿no? A la mecánica de juego. Has comentado que hay misiones de infiltración, hay misiones en grupo y tal. Fijaros un momento cómo ha evolucionado la franquicia Call of Duty. Teníamos Call of Duty 1, Call of Duty 2, que básicamente eran de campo, o sea, batallas de campo, batallas campales, como se suele decir. Y aparte de eso, cuando había misiones, bueno, en plan de destruye tal sitio, ¿no? O mete cargas explosivas en no sé dónde. Pues tenías tu grupo, pero era un grupo amplio. Daos cuenta de que en Modern Warfare 2 lo que tenemos son misiones, estas misiones específicas, pasan a hacerlas un grupo muy reducido, de a lo mejor 4 personas o 5. Y ese tipo de cosas ha evolucionado muchísimo la mecánica. Tenemos todavía esos toques, ¿no? De batallas campales y tal, pero...
Es que yo creo que, vamos a ver, en Modern Warfare, incluso en Call of Duty 3, había dos bandos. El bando de los... vamos con todo el puto ejército, o sea, tenemos a la 20 tíos, sí, o a 30, y el bando de los pringados, que son 5 o 6. En este caso, los SAS británicos son el bando de los pringados, aunque de pringado no tienen nada, y el bando del ejército en masa es el americano. O sea, cuando estás con los americanos hay soldados por todas partes.
Ya le molaría al ejército americano tener la preparación que tienen los SAS. Y como decía antes, como decía hace unos días a mis compañeros, ya les molaría a todos estos tener la preparación de los equipos de Alemania o Austria. Ese son la profesionalidad hecha.
Y imagino que también querrías comentar que ya le gustaría a Infinity War trabajar como Treyarch, ¿no?
Sí.
Lo
también,
digo por sistema ya.
También. Treyarch sería lo que el comando alemán y Infinity los claro, americanos. Claro.
Yo lo que veo, David, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que este juego tira a lo espectacular, siempre.
Claro.
Siempre a lo espectacular y, bueno, digamos que para mí se aleja un poquito de las primeras entregas del juego, que eran más fieles, tenían toques cinematográficos, pero esto ya es como acción pura. No es un juego de acción exactamente como lo tenemos visto ahora, pero tira a la acción.
De hecho, yo esto que hice, lo comenté en mi análisis, puse como punto que nos ha gustado, que este juego es puro espectáculo. Es espectáculo, o sea, tú estás viendo casi una película de guerra. Y efectivamente, ya lo apunté antes, el primer Call of Duty era mucho más complejo que este juego. Y más complejo por otros detalles que ya comentaré más adelante. Pero era más complejo y más exigente incluso.
Yo quería comentar que a mí estas escenas espectaculares y tal me han parecido acojonantes. Pero es que, no sé si os ha pasado, pero llega un punto en el juego en el que piensas, joder, se está pasando de espectacular. Se está pasando un poco.
Sí, bueno, vamos a ver. Hay momentos especialmente espectaculares que casi parecen una película de James Bond. Un juego de
Call of Duty. Exacto, es lo que digo yo.
Pasa de la moto de nieve.
Pero qué buena es esa fase.
Es buenísima.
Qué buena es.
Y hay otras que son aún mejores, que son cojonudas. O sea, son de una originalidad y espectacularidad increíbles. O sea, te sube la adrenalina a topes. En serio, o sea, muy bien, sí señor. Y en fin, ¿qué iba a comentar? Ah, bueno, sí, defectos de serie que ya, oye, hay que mejorarlos ya porque esto no puede ser. La IA.
Lamentable.
O sea, si en Ninja Gaiden Sigma decíamos que no había historia, en Modern Warfare 2 no hay IA.
Lo peor de Modern Warfare 2, perdón, de Modern Warfare 2, después del agua, es la IA.
Os voy a comentar una anécdota que yo, cuando la...
Explica la foto, David.
Sí, bueno, en la foto Call of Duty 4 es Snipers on Bike. Aparece un tío en bicicleta, pero cubierto de matorrales, en plan sniper, claro.
Pero hasta el punto exagerado,
¿no? Sí, hasta el punto exagerado. De hecho, no sé cómo cojones ve, pero da igual.
Bueno, IA,
no, bien, IA. La
anécdota personal.
Una anécdota personal que, joder, partí la caja, cosa mala. Bien, imaginaros una guerra a dos bandas. Bueno, evidentemente a dos bandas, claro. Hay un enfrentamiento entre mis soldados británicos y el mando y el ejército de los rusos. Digamos que hay 40 metros de separación entre nosotros. Estamos cubriendo, estamos disparando. Entonces yo tiro una granada con la mala suerte de que me rebota una viga del techo. Entonces cae en una zona neutral. Pongamos a 20 metros de Ghost, que es el soldado británico.
El que mola.
Entonces Ghost se levanta
va por la granada, se da la vuelta, o sea, le está disparando por todos lados. Da la vuelta a los enemigos, coge la granada y me la devuelve el cabrón. O sea, yo cuando vi eso dijo, pero qué cojones hace este tío, o sea,
que... Tiene el detalle de devolver la granada que se me ha caído al suelo, pero joder,
me la tiró y petó, claro.
Y nosotros pensábamos que Ghost era el listo.
Detalle personal con la IA, no es tan gracioso como el que comentas, pero qué gracia me hacía cuando... Los enemigos, que al mismo tiempo también son extremadamente inteligentes y saben que tú eres el único tío listo que los va a matar, van siempre a por ti. Y en cierta pantalla, nuestro amigo Ghost escapando, él tranquilo, casi caminando, joder, por el campo, y tú comiéndote hostias por todos lados, que no sabías por dónde meterte, y diciendo, Ghost, ayúdame por favor, y Ghost pasando de todo, dando un paseo por el parque.
Reptando y comiendo plomo, y el otro esperando ahí, todo tranquilo, fumándose un canuto.
Es el tema, sí.
Es que ese es el tema, a ver, este juego... La jugabilidad es que a veces es muy cantosa, vamos a ver. Los enemigos, los aliados son tontos del culo, vamos a hablar mal y pronto. Porque además de que no suponen, o sea, antes no te salvan la vida en ningún momento. Estorban. Por ejemplo, hay casos sangrantes. Yo qué sé, imaginaros que hay un escenario donde nos atacan por dos frentes. Hay un frente que está muy ocupado por soldados y hay otro que está menos ocupado. Entonces imaginad, por ejemplo, que nosotros atacamos al bando que está más ocupado. Se supone que el otro flanco debe estar protegido por otros soldados y que, en teoría, es más sencillo protegerlo porque hay muy pocos enemigos en acción. Sin embargo, siempre ocurre lo mismo. Siempre te va a ocurrir lo mismo. Te va a matar un tío que entra por ese flanco menos, o sea, lleno de soldados enemigos y te va a matar. Y te va a matar delante de tus compañeros sin que estos se inmuten para nada.
Es que, de hecho, te lo comentaba antes de que empezaras a jugar, te lo comentaba la semana pasada, bueno, no sé cuándo era, te había dicho eso, que había momentos en los que tú avanzabas y avanzabas, tus compañeros se quedaban atrás cubriéndose y un tío por atrás, por donde habías venido, te atacaba y tus compañeros, o sea, pasaba por delante de tus compañeros y no hacían nada.
Y realmente, da igual que sea un lugar concurrido o poco concurrido, siempre vas a estar en peligro.
Pero es que eso es lamentable. Es que eso no se puede permitir en un juego de estas características.
Eso, Víctor, que un enemigo te salga por detrás también es ilógico. Porque ¿dónde salió ese enemigo?
Claro, también.
Es este tema de los respawns infinitos.
Es lo que iba a comentar ahora. Todo esto se agrava por culpa de esos respawns. Claro. O sea, no sé.
De hecho, en la fase de las favelas me pasaron dos cosas cabreantes. En una de ellas, una situación parecida a la granada. Una guerra, pues, digamos, donde había varios metros de separación. Donde estuve 10 minutos disparando sin saber qué cojones hacer. O sea, creo que maté a más brasileños de los que hay realmente en Brasil. Y sin embargo, no pasaba nada. No pasaba absolutamente nada. Hasta que me cansé, andé y me mataron. Porque a lo mejor dije, esto es un bujo o algo por el estilo. Segunda vez, me vuelve a pasar lo mismo. O sea, nada. Tercera vez digo, bueno, esto se acabó. Entonces avanzo, me esquivo las balas, me meto por un callejón, empiezo a ir por los sitios extrañísimos. Llego a una casa. Todo esto sin disparar a nadie, o sea, a nadie, y me dan un checkpoint, y avanzo, mis compañeros avanzan. Y el juego no me dijo absolutamente nada, el juego no me dijo, flanquea a los enemigos, ataca, no, el juego era defender. Pero claro, defender, si no pasa nada,
claro.
¿Qué tontería es esa? ¿No? Y luego, en las favelas, otro comentario, bueno, otra anécdota, que un poco al hilo de la de Víctor, y en ella, pues, digamos que era otra zona muy concurrida por enemigos, en una especie de pasillo donde al cruzarlo había muchos enemigos, pero antes había un callejón. Pero la zona del callejón estaba completamente protegida, tanto por mi soldado como por mis soldados compañeros. Me meto en ese callejón y automáticamente aparecen dos brasileños detrás, dos enemigos, dos. Automáticamente, o sea, como si fuesen fantasmas, como si fuese una puta aparición. Y dices, ¿pero dónde cojones han salido estos enemigos? Es imposible que hayan salido de algún sitio, me matan. Digo, voy a volver a intentar a ver si vuelve a ocurrir lo mismo. Lo vuelvo a hacer, o sea, despejo la zona, voy por el callejón, en teoría no hay nadie, me doy la vuelta y hay dos brasileños matándome, ¿no? O sea, por favor, no. No, además decían que esto se había mejorado, que ahora no, que ahora no, que yo ahora los soldados no, los matabas y los matabas, ya no había problemas. Eso es mentira, sigue habiendo zonas de respawns infinitos que me tocan mucho los bemoles.
No sé si vas a comentar tú durante el análisis el tema de lo de los puntos de respawn y lo que te comentaba ayer. Lo comento.
¿El puntos de respawn? ¿A qué te
digo refieres? Puntos de respawn, puntos de control, perdón.
Puntos de control, sí, bueno.
Es el tema, ¿no? Ese que... A veces son puntos de control defectuosos.
Son
¿no?
irregulares.
Son aleatorios.
Son un poco caóticos, sí. Sí, la verdad es que sí, son un poco caóticos. Yo, por ejemplo, en la fase, hay una fase, tú la conoces, que tienes que activar el lanzador de misiles Predator,
sí, sí,
para llegar a una zona, en un tiempo límite. Bien, esa zona, a mí me dieron un respawn en el quinto intento. digamos que llegué con tiempo de sobra para llegar al objetivo y me dieron un respawn. Las veces anteriores había llegado con el tiempo más justo y no me dieron respawn, seguramente porque si me diesen respawn en ese momento sería mucho más difícil llegar a la zona esta de interés. A lo mejor no lo conseguiría y eso me condenaría a tener que repetir todo el nivel. Son respawns, yo creo que incluso selectivos, no tanto aleatorios, selectivos. Depende de tu estado y de las condiciones, te lo darán o no. Supongo que será eso.
No, porque recuerda cierta pantalla en la que ayer estabas jugando, sí, y estabas jodido de vida y te estaban disparando por todos lados y te dieron respawn igual.
Es que ahí también hay una cierta discordia, perdón. Porque hay veces en que, aunque estés muy jodido, tenés checkpoint, cuando vuelves a empezar, la vida la regeneras automáticamente. Pero hay otros en los que no. Si estás jodido y te dan checkpoint, vuelves a estar jodido.
De todos modos, yo creo que lo que comentas es cierto, ¿no? Que tenían una buena intención haciendo un sistema de checkpoints así. El problema es, básicamente, que no salió por la mecánica del juego.
Y a veces son un poco estúpidos, porque te dan un checkpoint 5 segundos después de haber conseguido otro. ¿Para qué? O sea, ¿qué diferencia? Pero bueno, en fin. Son estas cosas de los Call of Duty que, de verdad, hay que empezar a plantearse una serie mejor, una serie reforma, porque... Vale, apuestan por el espectáculo, pero si el espectáculo se enturbia por cosas como estas, no vale de nada. Evidentemente, insisto, a pesar de mis críticas, que son críticas constructivas, el modo historia de este juego es muy bueno y tiene momentos impagables que realmente merece la pena ser jugado. No sé si querías decir algo, Oscar, me mirabas como a la cara.
No, era eso. Para mí son poco menos que checkpoints aleatorios, es lo que quería decir.
Bien, bueno, ahora vamos a hablar del online, que evidentemente es la parte más importante, y después del modo Special Operations, que es el cooperativo, la nueva inclusión de Infinity War por primera vez con modos cooperativos. El multi es un multi para 18 jugadores y a través de 8 modos de juego principales. Vuelven parte de, digamos, las señas de identidad de este modo online para los Call of Duty. Vuelven los perks, esas habilidades que nos dan según vayamos aumentando de rango. Vuelven los kill streak, la racha de muertes, que según consigamos el mayor número de muertes y morir nosotros, nos darán ventajas en el campo de batalla. Y vuelven también los bonus, que los bonus sería algo así como, digamos, acontecimientos especiales que al ser realizados pues nos otorgan también ciertas ventajas. Más que ventajas, nos otorgan más puntos de experiencia. Y también las clases predefinidas y clases personalizables, donde nosotros podemos asociar perks a nuestro soldado y escoger sus armas, tanto principales como secundarias, así como las granadas.
¿Podríamos llevar un fusil de repetición y un rifle sniper al mismo tiempo?
Sí, pero para eso tienes que conseguir un perk determinado, si no, no puedes hacerlo.
Vale.
Te permite llevar ese tipo de armas. Bien, este online sigue siendo igual de bueno que siempre, es decir... Yo he dicho, bueno, lo quería comentar después, pero creo que este online, mucha gente se pregunta por qué es tan bueno, ¿no? Porque realmente es igual que todos. O sea, por el tema de los rangos y demás, que a partir de Modern Warfare y otros tantos, pues empezó, digamos, a ser casi un estándar. Pero ¿por qué es tan bueno online de los Call of Duty? Porque, demonios, este juego corre a 60 o 40 frames y eso hace que las batallas sean dinámicas, ¿no? Es decir, hace que sean, pues, la guerra en sí misma, pero hecha conseguida en el modo online. Y luchando contra jugadores humanos. O sea, es la guerra tal cual y además una guerra contra seres inteligentes, no contra bots. Y en fin, como ya...
Quería comentar una anécdota que hay un vídeo por internet.
Ah, de cuchillo.
Rodando, que es la hostia. Es último momento de ronda. Quedan dos tíos vivos. Y va uno, lanza el cuchillo a voleo, es que no pudo ver dónde estaba.
No es a voleo, ¿sabes por qué? Porque el enemigo te aparece marcado en el mapa.
Pues lo lanzó, corrió la hostia de metros, y le da al tío en la cabeza y lo mata y gana la ronda.
Ese tío lanzó un cuchillo sabiendo dónde estaba el enemigo.
Y dónde iba a llegar.
Evidentemente, sí, hay un factor suerte. Lanzar un cuchillo y matar a un tío con cuchillo a 50 metros...
Sí, pese a todo, el tío estaba grabando.
En parábola.
Pero pese a todo, el tío estaba grabando, por lo tanto es ninja. Es pro.
No, aparte se le ven los movimientos que hace a la hora de jugar.
Sí,
es pro. Cuando se cubre, cuando dispara, ya lo del cuchillo solo para aplaudirle.
Los denominados pros.
Sí, es un ninja. Un ninja, perdón.
Bien, novedades de este modo online. Bien, para empezar, una que fue descubierta por una filtración, modo en tercera persona. Modo en tercera persona que solo está disponible en el Team Deathmatch y en el Team Deathmatch Hardcore. Preguntáis, ¿qué coño es esto de Hardcore? Bien. Las versiones hardcore de los modos de juego son, como la propia palabra dice, modos de juego más complicados, porque la vida está reducida y las posibilidades, tanto ofensivas como defensivas, son menores. Esta vista en tercera persona a mí me parece un añadido estúpido y prescindible, porque realmente dificulta mucho el desarrollo normal de la partida, ¿no? Pierdes margen de visión y no es tan intuitivo como la vista en primera persona. De todas maneras da igual, o sea, puedes escogerlo, puedes no escogerlo, o sea que tampoco pasa nada. Es una aportación curiosa, pero creo
pero no puedes escoger vista en tercera persona y que el enemigo sea la tenga en primera.
No te entiendo.
Claro,
o sea, tú puedes escoger vista en tercera persona.
Claro. Sí, al mismo tiempo, puede haber en una partida gente sí, jugando.
Claro, eso es decisión tuya.
Ah, vale, la tercera, los que vayan en tercera persona son carnaza pura y dura.
Eso sí, no puedes cambiar de perspectiva de la partida, o sea, ya. Los coges al principio. Una vez los coges y empieza la partida, se acabó.
Si mueres y te vuelves otra vez al menú de opciones y tal,
pues la verdad tampoco. No lo comprobé, pero en teoría no podrías. Bien, en el caso del kill streak, las rachas por muerte, bueno, aquí Infinity War se ha sobrado muchísimo, pero la verdad es que mola. Bien. Como ya sabéis, los kill streak, por ejemplo, cuando matamos a alguien sin morir nosotros, por ejemplo, tres soldados enemigos, nos dan, en el primer caso más evidente, el radar UAP, para localizar a los enemigos en el radar, para que nos den su posición, más o menos.
¿Qué es lo que tenía el cheto del cuchillo?
Sí, exactamente. Bien, pero digamos que la cosa va creciendo. Si empiezas a matar a más de tres y ahí empiezas a crecer hasta límites insospechados, te dan una torreta XM-312. Una torreta que la puedes colocar en un sitio para que defienda la posición.
Como el arma PC del Perfect Dark.
Es automática, esa es. Misiles Predator. O no. Sea, puedes manejar un misil, dirigirlo tú y petar a quien quieras. Una especie de Tomahawk, versión moderna.
El que sea un buen sniper en este juego puede ser el puto amo. Sí, porque sí. Si mueres pocas veces y matas mucho, yo afortunadamente tengo alma de sniper.
Espera, que hay más. Helicóptero de combate, este también se viene el otro. Bombardero Steel. Apache AH-64, o sea, aviones de la polla. Pulso electromagnético, quien utiliza los radares y el equipo del equipo rival, o sea, los deja ciegos. Y aquí llega a lo mejor, hay que aplaudir a Infinity War. ¡Una bomba nuclear!
Pero ahí tú te vas a de cabajo también, joder.
Bomba nuclear que mata todos los niveles y se acaba la partida. O sea, que mata a todos los jugadores y se acaba la partida. O sea, esto es un aplauso. Sí,
bomba nuclear. Bomba nuclear. ¡Sol! Sí, ¡Sol!
Estás a punto de palmarla y quieres joderles a todos. Pues me jodo yo y se joden todos.
Sí, pero para llegar a eso tienes que matar. Yo no sé el número exacto, no sé la equivalencia, pero tendrías que matar yo lo que sea.
Seguro que ya lo hay.
Ya habrá alguno. El del cuchillo seguro que lo hace todos los días. Bien, o sea, el modo multiplayer, salvando el tema de los servidores dedicados, que Víctor tendrá mucho que decir al respecto. Bueno, ahí está el vídeo del cuchillo, sí. Espectacular.
Ya es un guiso, sí. Hicieron guiso.
En PC le resta muchísimo. Es que el hecho de las limitaciones, ¿no? Que se han impuesto. Porque básicamente, bueno, nos ha comentado un análisis, la versión de PC es un miserable port de la de consola. Pero es un port en toda regla.
Víctor comenta el tema de los parámetros gráficos.
Bueno, el tema de los parámetros gráficos es bastante curioso, porque el menú principal del juego es exactamente calcado al de las versiones de consola. Esto quiere decir que cuando entramos en nuestra primera partida, en el modo campaña, en PC no podemos cambiar las opciones gráficas, ni ningún tipo de opción, ni el control, ni nada. No podemos cambiar absolutamente nada. Entramos en campaña y hasta que estamos en el juego, no podemos darle a escape y eso, y cambiar lo que queramos. Después, evidentemente, esto es en la primera partida. Evidentemente después, cuando le damos al modo campaña, aparece un menú que también aparece en las versiones de consola donde podemos escoger las opciones. Pero pese a todo, en un juego de PC, a mí eso me parece inadmisible.
Leí hace unos días y lo posteé en el foro el tema este de los hackers que destriparon el DVD de Call of Duty, perdón, de Modern Warfare 2. El tema este de los servidores dedicados, que ellos mismos, pues no me enteré muy bien de qué iba el tema, pero que ellos mismos
están desarrollando un plugin o un mod o algo así para poder
implementar estos servidores.
Servidores, sí, que yo creo que le hace un gran favor al juego. Sobre todo si cambian el límite de jugadores. Porque los escenarios en el online, tengo entendido que son, o sea, suficientemente amplios como para albergar más gente.
Bastante amplios, es demasiado. Pues algunos de ellos son muy amplios.
Es el tema.
Bien, el online, que es cojonudo. Mirad que yo, el tema online, de hecho Oscar lo sabe, que a mí me importa tres cojones. El este juego sí me encanta y lo juego con bastante asiduidad. Me gusta mucho el online de este juego y para mí es el mejor que hay actualmente en la generación. Incluyo, por supuesto, el de Wii, por cierto, que es igual de cojonudo. Bien, hablando de otros menesteres, la modalidad Special Operations, que es el modo cooperativo oficial de este Modern Warfare 2. aunque es un modo cooperativo con matices. Es un modo cooperativo que se sitúa al margen de la historia principal. Realmente aquí cumplimos misiones casi independientes, diríamos, que no tienen nada que ver, insisto, con la trama principal. Es como si hablásemos del nivel del avión del primer Modern Warfare, ese nivel extra que transcurre en un avión, más o menos lo mismo, o sea, fases al margen de la trama principal. Bien, son 23 misiones divididas en 5 grupos de dificultad: Alpha, Bravo, Charlie, Delta y Echo. Bien, estos modos hay que desbloquearlos, hay que conseguir estrellas. Y esas estrellas en total son un total de 69. O sea, según cómo cumplemos los objetivos y nuestra efectividad, nos darán estrellas, un número determinado de estrellas o no. O sea, realmente depende de nuestro éxito o fracaso durante el desarrollo de la partida. Y es un modo cooperativo para 4 jugadores. Perdón, no lo comenté antes, lo digo ahora. 4 jugadores. Y también existen niveles donde podremos usar vehículos, donde habrá apoyo aéreo y donde incluso tendremos límite de tiempo. Bien, ¿qué misiones son? ¿De qué tipo? Pues las misiones son las típicas de estas modalidades. Asalto, donde con nuestros compañeros pues asaltamos una base, por ejemplo. Eliminación, donde tenemos que eliminar un número concreto de enemigos. Defensa, donde tenemos que defender una posición durante X tiempo.
Y una cosa, y la defensa, atención, va por oleadas, a lo modo horda.
Sí, modo horda, exactamente. Y sigilo e infiltración, que como ya dice la palabra, pues hay que utilizar el sigilo y la infiltración de la mejor forma posible. ¿Qué debo decir de este modo Special Operation? Se agradece porque digamos que aumenta la duración del juego principal, pero desde luego se nota que es un añadido un poco hecho a, no digo con prisa, pero para compensar la falta de cooperativo de verdad, que es un cooperativo en modo historia.
De todos modos, coincido completamente con lo que dices, hecho muy a prisas, pero sí que se agradece teniendo en cuenta lo poco que dura el juego. Sí, sí. La campaña es excesivamente corta.
Sí. Desde luego, además hay otro detalle que hay que mencionar. Este modo Special Ops tiene logros y trofeos. Lo digo porque el modo online, como ya comentamos aquí alguna vez, no tiene trofeos ni logros. Infinity War considera que la gente que juega solo para conseguir trofeos y logros son gente desinteresada que no piensa en el bien del grupo. Como siempre Infinity War dando la nota.
Pues yo es el único punto que le aplaudiría, la verdad.
Ah, sí, no, yo también estoy de acuerdo, pero vamos, me parece un poco pedante. ¿Qué cojones importa eso, realmente? Yeah. Y Special Operation sí tiene trofeos, ¿no? Hay que decir que este modo se puede jugar tanto a pantalla partida, split screen, tanto en online, tanto en solitario con la IA de la máquina. Pero bueno, teniendo en cuenta lo bien que funciona la IA, yo no lo recomiendo. Porque aquí además, si palmamos, se acaba la misión. Práctica, básicamente. Bien, hemos comentado todo el aspecto jugable, un juego conservador, pero que eso no exime de que tenga una espectacularidad única y que los modos online pues son realmente buenos, sobre todo el modo online competitivo, que sigue siendo la estrella de los modos online de esta generación, junto probablemente a Halo 3. Y del apartado técnico, bueno, apartado técnico, aquí seguramente diríamos muchas cosas, sobre todo Víctor, pero bueno, a ver, Oscar, empieza, te dejo empezar, venga.
Vale, yo quería decir una cosa que es lo que todo el mundo seguramente va a decir sobre este juego. Visualmente es impecable, si lo desglosamos apartado por apartado le podemos sacar una lista inmensa de errores.
Bien, hay que decir una cosa, ¿querías decir algo más?
El agua, que es lamentable.
Vale. Bien, el motor gráfico de este Modern Warfare 2 es una puesta a punto del primer Call of Duty, aunque evidentemente muy mejorado. Y a su vez, el primer Call of Duty es una versión bastante, muy mejorada, muy maqueada del It Takes 3. O sea, con esto queremos decir que es un motor especialmente viejo, básicamente.
Para que os hagáis una idea, es el motor de Quake 3.
Sí.
Eso que con esteroides y cosas.
Dopado hasta el extremo. Y eso se nota en ciertos aspectos. Primer aspecto, las texturas. Las texturas son guarras, son feas. Son, en la gran mayoría de casos, salvo las texturas de personajes que son acojonantes, son en la gran mayoría de casos texturas de nivel medio bajo, y digo medio siendo muy generoso. Y después los efectos de shaders, que Oscar lo está deseando, que son...
No, yo quería decir que hay un desnivel bastante considerable en lo que son recreación de personajes, armas por un lado y entornos por el otro. Lo primero cojonudo, lo segundo deleznable. Bueno, deleznable no, pero muy mejorable.
Sí. Tema pixel shaders. Yo como ya comenté por el foro, como ya os comenté a vosotros, me acabé la versión de PC y es lamentable. De hecho, bueno, quería decir que las opciones de PC normalmente, pues los juegos específicamente pensados para esta plataforma tienen un nivel de opciones acojonante, ¿no? Os pongo el caso. Según Infinity War y según Modern Warfare 2, Sombras, sí, no. Ya está. Eso que quiero decir. A ver, ese tema. Anti-aliasing, sí, no. Por favor. Por favor.
O sea, no hay muestras en Teliasin ni...
Bueno, en Teliasin no estoy tan seguro, no me acuerdo exactamente. Es que yo, como ya lo pongo por defecto todo tocho, pues me suda un poco. Vale, el caso es... Es eso, ¿no? Lo único que puedes apreciar de mejoras gráficas en versión PC...
Resolución, evidentemente.
Exactamente, resolución, más estabilidad. Porque hay ciertas partes, bueno, ya lo comentarás tú. Anti-aliasing, anisotrópico y ya está. Y el tema es que, joder, claro, tú ves una mejora gráfica por el tema de la resolución, que es directamente lo que más llama la atención. Pero es que no ves pixel shaders, no ves cosas que en PC debería estar por hecho. En PC, joder, se supone que tienes una plataforma para que el juego se vea un poco mejor. Pues no, lamentablemente no es así. Es un miserable port. Lo dije en su momento cuando iba a salir el juego, y lo puedo confirmar ahora que me lo he terminado en PC.
Es cosa mía seguramente, y a lo mejor estoy errado, pero a mí me parece mejor gráficamente, sobre todo en los escenarios World at War, mejor gráficamente que Modern Warfare.
No, yo creo que si hubieras...
Cuestión de diseño artístico, más que otra cosa.
Pero de todos modos, yo creo que si vieras la versión PC y tal, yo he visto ambas, ¿no?
Yo comparo World at War de consola con Modern Warfare 2 de consola.
No digo nada,
podríamos decir lo mismo de World at War en PC.
Claro.
No, bueno, he probado ambos. Y
World at War en PC es acojonante.
Ya, pero creo que Modern Warfare está un paso por delante.
Bien, como ya decía, comentó Víctor, pues eso, texturas en general bastante mediocres y uso de shaders muy moderado. De hecho, hay que ser sinceros, yo creo que estos defectos ya de serie de este motor han hecho que sea más viable el porta Wii, porque es precisamente el punto en el que Wii pues tiene las de perder,
sí, las flaquezas,
otras consolas, exactamente. Y en consolas hay otro defecto, que es un defecto necesario, pero que enturbia mucho el aspecto final del juego, que es el tema de resolución. 600p, ¿de acuerdo? Es decir, eso implica que en televisores Full HD pues veas el típico defecto de una resolución que se adapta a los Full HD, pero que se nota a todas leguas que no es la resolución nativa, que es un rescalado cutre. Y en este caso, pues, en este juego, pues hace que incluso pierda cierta definición en los escenarios, en los puntos más alejados respecto al protagonista, que veías todo como difuminado, y que hace que el aspecto gráfico, aunque en conjunto me parezca muy bueno, pues pierda un poco de enteros.
Me gustaría que comentaras el defectillo ese de la charca que vimos en tu casa. Sí, que el agua estaba...
Ah, bueno, sí. Que el agua parecía más que agua, parecía un escenario ordinario, o sea...
O parecía Tetris, sí, o algo
parecía,
así.
Sí, parecía que tenía una línea de separación.
Sí, la línea de separación,
sí,
claro.
Más que agua parecía hielo.
Sí.
Bueno, realmente, vale, lo hemos puesto a parir ahora, pero oye, el conjunto de este juego es muy bueno. Vamos a ver, tiene sus limitaciones evidentes, pero ojo, en lo que muestra en pantalla y cómo lo muestra es meritorio. Recordad que Call of Duty Modern Warfare 2 y el primero tiene una carga gráfica brutal. O sea, hay enemigos, hay explosiones, hay cosas ocurriendo en distintos planos. O sea, tanto en tu propia batalla como en otras batallas. Y en general son escenarios que quizás, aunque técnicamente sean simples o poco inspirados, en otros aspectos de potencia bruta sí muestran su mejor cara, diría.
Yo creo que lo que definiría ese apartado técnico, bueno, gráfico en este caso, sería un apartado gráfico muy bueno, pero sin alardes.
Sin alardes. Parto detalles.
Exactamente. De hecho, se centra únicamente en las cosas que estamos viendo más: personajes, armas. Realmente es eso.
Sí, y bueno, y la gran ventaja de este juego, que además es algo que le he hecho destacar por encima de otros muchos en consola, es el tema de los frames por segundo. Son 60 frames no estables, ojo. Tiene picos que va de los 60 a los 40, sobre todo más en Play 3, pero es que esa tasa de frames en shooters en consola es que yo creo que no existe realmente.
Los 60, o sea, frames constantes en consola en todo momento no existen.
Pero
no existe.
Aún así, hay la gran mayoría de juegos no pasan de los 30 frames. No pasan.
Con lo cual tiene mérito.
Exactamente. Y creo que ese es el conjunto. O sea, lo que muestra, que es el conjunto de la batalla, los aspectos técnicos y gráficos, y cómo lo muestra, que sería tasa de frames, es lo que da a este juego, pues, la nota. El, pongamos, por así decirlo, lo notable. Tiene fallos evidentes, como decía Víctor, es par con detalles, pero oye, es francamente bueno en otros aspectos y el conjunto es en general muy bueno. Bien, hablando del sonido, bueno, el sonido, hay un detalle novedoso, que es la participación de Hans Zimmer en la elaboración de algunas melodías. Hans Zimmer, que es un compositor muy conocido, ha sido responsable de bandas sonoras tan conocidas como la de Gladiator, y es un hombre que, sobre todo estos temas bélicos, le inspira mucho. Ya lo demostró también con Black Hat Down, que también fue responsable de la banda sonora.
Está muy ligado a Ridley Scott.
Sí, ciertamente, ciertamente. Y bien, cuestiones de efectos sonoros, pues también un trabajo espectacular por parte de Infinity War. O sea, la guerra es la guerra, tú escuchas la guerra, básicamente. Y el doblaje sigue siendo un doblaje de bastante calidad, con unas buenas interpretaciones. Me gusta sobre todo la inmersión de algunos diálogos, ¿no? Cuando ves que los soldados están desesperados porque la situación les supera, y cómo lo dicen, cómo se comunican por radio. Me encanta esa, no sé, esa dinámica de guerra, que el sonido pues favorece que sea plena y satisfactoria.
Sonido excepcional, como todos los Call of Duty. Este es un punto que siempre han cuidado al milímetro y que, sobre todo, si es de Infinity War, sabes que va a ser acojonante. Y el tema doblaje. Para mí, la batalla de las favelas tiene de las mejores interpretaciones que he oído últimamente en un videojuego. Nada más que añadir.
Es que realmente, claro, digamos, el nerviosismo de los soldados puede morir en cualquier momento. Hay que saber, digamos, plasmarlo ahí.
Y no solo eso, sino que, bueno, la pantalla que he citado es porque se juegan algo mucho más grande que sus propias vidas. Ese tema, esa tensión continua, te la saben transmitir perfectamente los actores de doblaje. Lo han hecho bien.
Que, por cierto, Víctor, en la fase de las favelas, la segunda, tiene un momento Mirror's Edge brutal.
Sí, ya.
Es cojonudo,
sí,
también. Sí. La verdad, en cuestión de variación de situaciones, este juego es bastante bueno. Bien, como conclusión, pues Call of Duty Modern Warfare 2 es puro espectáculo. Esa es mi conclusión más genérica y superficial. Ofrece lo mismo que ya hemos visto en otras entregas. Sigue adoleciendo de los mismos defectos o pecados. Y sigue mostrando también un online viciante, efectivo, y que es casi su razón de ser. Y un modo cooperativo que, sin ser la panacea, pues aporta horas y horas de diversión, que también se agradecen teniendo en cuenta que el modo historia es quizás más corto de lo habitual en esta saga. En definitiva, para mí es un juegazo y creo que es un serio candidato a GOTY. O sea, un gran juego.
Opinión personal, lo comentabas tú por el foro con respecto a Uncharted 2. Yo pienso que en este Call of Duty me parece un gran juego, me ha gustado mucho, pero se ha dado en la prensa internacional el fenómeno chupapollismo.
Sí.
En el sentido de que, como es Modern Warfare 2, es GOTY sí o sí. Y no estoy de acuerdo. Este juego es muy bueno, pero, y es merece ser candidato a GOTY. Ojo. Pero hay que cortarse. No es tan bueno como lo pintaban. Y no solo por eso. A ver, la historia está muy bien y tal. Pero en primer lugar tenemos brevedad, que pese a que el modo multijugador sea muy divertido, no termina por tal. O sea, un single bueno es necesario. En segundo lugar, pues los altibajos técnicos, que también hay que tenerlos en cuenta para un GOTY. Y son ese tipo de cosas. Es un gran juego, pero para mí no es GOTY.
Le pesa muchísimo que sea un clon, o decirlo de otra manera, una expansión de Call of Duty 4. O sea, le pesa muchísimo que sea tan repetitivo en cuanto a situaciones. Vamos, que sea tan igual, aunque la campaña evidentemente sea diferente.
Yo lo que creo que pasa es que, para empezar, este es un Call of Duty Infinity War, que es la secuela de Modern Warfare. Y para no alterar el buen devenir de la historia de la humanidad, Modern Warfare 2 tiene que ser bueno por cojones. Entonces yo creo que lo que pasa es eso. Hay miedo a decir, este juego falla en esto.
Es verdad.
O este juego está bien, pero oye, es que no, tiene que cambiar.
Y lo que comentas tú es muy cierto, porque yo he leído análisis y muchas partes que nosotros hemos criticado estaban omitidas. Es el tema. Aquí hay que ser, yo creo que en este caso hay que ser honrados, y hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. Y lo estamos diciendo aquí, es un gran juego. Modern Warfare 2 es un juego que merece ser comprado. Pero ojo, tiene sus fallos.
Lo malo también, claro.
Exacto.
Por mi parte, juego finiquitado.
Bueno, pues sí, ya acaba el programa, no sin antes irnos a la encuesta. Coméntanos, Teo, cuáles han sido los resultados.
Bueno, aquí tenemos un 30% de votos a la guerra clásica, o un 70% al actual. Que vamos, viene a simplificarse en 3 votos a 7. Tampoco vamos a hacernos ilusiones, ¿eh?
En esta sí, ha participado menos gente. Sí. Se nota que es tarde.
Bueno, es que dice que prefiere los conflictos actuales, que no solo por el tipo de armas, sino porque ofrecen porque ofrecen lo que le gusta más, sino por el mismo hecho de que los pillan más de cerca y le hacen ver lo real que ocurre en nuestro mundo. Bueno, depende. No sé. Espero que no...
Evidentemente estos conflictos son ficticios.
Yo espero que cuando tenga familiares que vayan al ejército no se vayan a poner a hacer alpinismo en medio de una épica misión de asalto. G-Man dice que la verdad votaría las dos porque le gustan ambas, pero si tiene que decidir siempre le ha gustado más la Segunda Guerra Mundial, sobre todo si hay alguna campaña soviética.
Bueno, por si acaso, por si estábamos despistados o algo así, recuerdo que la pregunta que hacíamos era ¿guerra clásica o guerra actual?
Eso, que siempre es la mejor de los Call of Duty, siempre que tenga una campaña muy buena y bien lograda con fundamentos históricos. Para él es Sol. Shark, en su opinión, es para consola necesito tiempo para decidirse entre Modern Warfare 1 y 2. En un principio 2. Si hablamos de PC, Modern Warfare 1, pero... esto no va de... ¿Solo guerra actual, entonces?
No. Bueno, también puse una pregunta adicional que es... ¿Cuál es tu Call of Duty favorito? De ahí lo de Modern Warfare.
Entiendo. Bueno, Alceña opina que es mejor si es un futuro cercano. Superdeimos dice que actual sin duda, que a pesar de que le encanta la ambientación de la Segunda Guerra Mundial, es como en el cine, que está explotada hasta la saciedad. Dos grandes sagas de videojuegos y otros muchos relacionados con mejor o peor fortuna. En cambio, los conflictos actuales, o posteriores a Vietnam, apenas están presentes en el mundillo. En cuanto a su Call of Duty favorito, es el Modern Warfare 1, por la frescura. Shark dice, exijo saber quién votó clásica para lincharlo. Dabuno opina que actual, que llegó un momento en que los basados en conflictos clásicos ya saturaban. No descartarlos, pero variar un poco tampoco está mal. Y su Call of Duty preferido, el 4. El Modern Warfare 2 no lo ha jugado todavía, pero está molesto con el tema de PC. Así me gusta. Y así que ya no lo ve de la misma manera. Peter opina que la guerra del Vietnam le llama la atención por el tema histórico, aunque claro que también se lo podría leer y tal, pero prefiere sentirlo un poco en propias carnes. Leer no mola, todos lo sabemos.
Bueno, tienes el Vietcong, que era un gran juego.
Sí, Vietcong era un buen juego. Que no se le entienda mal, aunque un futuro cercano también le gustaría verlos. Ucos opina que prefiere la clásica, que es verdad que está muy explotada, pero están explotadas cuatro situaciones de todos los juegos. Hay muchos frentes que ni se han tocado, por eso creo que podrían seguir haciéndose juegos de las guerras clásicas sin aburrir. Aparte, considera el primer Call of Duty como el mejor de la saga.
Bueno, pues por lo que se puede ver, Guerra Actual gana por paliza. El tema es, ahora ya una pregunta que os hago a todos vosotros, para que me contestéis uno a uno. ¿Cuál es vuestro Call of Duty favorito? Oscar, por ejemplo.
World at War. Y aparte porque la Segunda Guerra Mundial me apasiona, matar con un rifle como los de la Segunda Guerra Mundial, una bala o un muerto, es algo que solo hacemos los profesionales. Tiene su encanto que no tienen las ametralladoras de repetición.
¿David?
Para mí, World at War, porque también me encanta la Segunda Guerra Mundial. Y creo que ese contexto histórico tiene algo especial. Supongo que porque no lo hemos vivido y ha sido muy importante. Y tenemos cierto morbo por conocerlo más de cerca. Y en nuestras propias carnes, aunque sea virtuales.
Jorge, Call of Duty 1. Porque fue el juego que más inmersivo me pareció de guerra de los que he jugado. Bueno, luego ya los otros juegos no me sorprendían tanto. Y porque es el original de la saga y que tiene situaciones que son acojonantes.
Teo.
A mí me gusta el Call of Duty 4 porque han hecho una canción con los sonidos de sus armas y me parece extraordinario, me parece la polla. Con perdón. Y ya está. ¿Qué quieres que te diga?
Pensaba que me dirías de verdad el 2, que es el que más aprecias siempre.
Sí, realmente es el que más aprecio, es el 2, el que siempre tengo instalado pase lo que pase y el que siempre juego de vez en cuando pase lo que pase, solamente por matar nazis, ¿eh?
Bueno, pues mi favorito el Call of Duty original, el primero. ¿Por qué? Porque lo jugué en su día cuando salió. Y vosotros pensad, un juego como Call of Duty, el primero, en 2003, habiendo todo lo que había antes, es acojonante. Y veías ese juego y decías, joder, hasta te emocionaba.
Me gusta, unanimidad en el estudio. Todos guerra clásica, al menos su Call of Duty favorito.
Es verdad, sí. Es verdad, unanimidad y guerra clásica. Sí. Bueno, tenemos que ver los conflictos actuales, los juegos de conflictos actuales que vienen a continuación. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, nos vamos ya con la sección ¿qué hemos aprendido hoy?
Estimados oyentes del Complejo Landa, hoy usaremos este tema para seguir con, obviamente, la ambientación clásica que se ha discurrido hoy gracias al especial Call of Duty. Para más información, por favor, contacten conmigo. Les pasaré un adecuado tema de sonidos de armas.
Bueno, pues hoy, para esta nuestra última sesión de programa, la canción más emotiva de Call of Duty. Y Jorge, ¿qué has aprendido hoy?
Esta canción me emociona mucho. Pues yo he aprendido que Call of Duty es una gran saga, que todos aquellos que no la hayáis probado tenéis que probarla. Yo os recomiendo que empecéis por el 1 y que los vayáis jugando. Y que disfrutéis pues de la ambientación y de todo lo que os puede aportar estos juegos y de los motivos que son en el fondo.
Pues he aprendido dos cosas. La primera, que Call of Duty es una saga que me gusta mucho. Además me ha gustado desde hace poco, porque la empecé a jugar uno detrás de otro, y es una saga que se ha convertido en un sol para mí. Y también he aprendido que se pueden hacer canciones con disparos.
Yo, en este programa, es de los programas en los que más he aprendido. Primero, porque Call of Duty es de lo bueno lo mejor. Segundo, porque Treyarch son dioses. Infinity War a la basura, no los necesitamos. Otra más, que el agua del Modern Warfare 2 es una mierda. Que World at War es dios. Y que... Buah, todo es en ese sentido. No me voy a estallar.
Treyarch Queen, para ti.
Treyarch Queen.
Yo hoy he aprendido que no debo dejar de lado los remixes horribles porque son lo que les gusta a la gente. Eso han dicho en el foro.
Gracias, foro.
Superdemos ha opinado que está muy bien el tema. Y también llevan por allí. También Peter, no me acuerdo, es igual. Han opinado que les ha gustado el remix de sonidos de videojuego, de armas. Así que lo volveré a poner el próximo día. Sí, el próximo día.
Bueno, pues chat, comenta Shark. Yo he aprendido que hay gente que le gusta la guerra clásica y hay que quererlos como son, pobrecillos. Se ve que Shark, bueno, es bastante partidista con la guerra actual. Superdemos dice: hoy he aprendido que Infinity Ward hace mejores juegos, pero que Treyarch crea mejores guiones para juegos. Coméntanos, Teo, ¿qué dicen por el foro?
Bueno, en el foro Peter dice que ha aprendido que cómo mola escucharnos en directo y escribir con paña tan maja, que aupa el complejo Holanda. Davun ha aprendido que teclear después de pillarte los dedos con una mancuerna de 17 kilos y medio jode. Y que solo para simular el cerebro de un gato se necesitan 147.456 procesadores PowerPC y 143 teras de RAM. De ahí que la IA del Modern Warfare 2 sea lamentable. Jimman comenta que hoy hemos aprendido que los Call of Duty molan, y más si son de la guerra clásica.
Bueno, dos últimos que hemos aprendido. Ezequiel dice en el chat que los juegos de Call of Duty molan todos menos el 3. Y también ha aprendido que no se puede pescar en agua de Modern Warfare 2. Y Ucos dice que ha aprendido que tuvo mucho mérito que se pasara el Call of Duty 3 en Wii. Bueno,
gracias.
Pues yo he aprendido que el especial de hoy ha sido magnífico. Ha sido un especial bastante serio, ¿no? Bastante serio porque, bueno, la mecánica del programa lo exigía. Hemos tenido que comprimir en poco tiempo, nos hemos pasado de tiempo muchísimos juegos, una saga tan ambiciosa como es Call of Duty, y la verdad es que, tras el trabajo que hemos pasado y tal, ha merecido la pena. Ha sido, creo yo, un buen programa. Y también he aprendido que se puede contar con los foreros para encuestas y cosas así, que, reitero, vuestra opinión sobre los temas que hemos tratado era especialmente importante.
Y para escoger música también es importante. SuperDaddy también comenta que ha aprendido que Bonoman está en nómina por Treyarch, y que el programa de hoy no ha molado nada porque no nos hemos metido ni con Banana Man ni con Gabe Newell.
Mentira, con Gabe Newell sí.
Con Gabe Newell salió, ¿eh?
Con Gabe Newell salió. Bueno, de todos modos, aclarar, no hemos seguido hoy activamente el post de programa porque teníamos prioridad por saber esas dos opiniones que os preguntamos en los sondeos que hicimos y tal, y que, bueno, básicamente porque el programa de hoy exigía una gran atención por estos juegos.
Y también deciros que hemos decidido omitir las versiones de Call of Duty para portátiles porque no las considerábamos dignas de comentar y están muy al margen de...
Porque no son juegos, dilo, no son juegos.
No son juegos.
Es un portátil.
Teo Dixit, no son juegos.
Bueno, por último, yo, y sin que sirva de precedente, nunca más lo haremos, quiero pedir un aplauso a todos nosotros por el trabajo que hemos hecho estos días, que ha sido colosal, la verdad.
Excelente, porque... excelente. Yo he tenido que buscar como loco ese link de la música de los sonidos de armas. Me ha costado 5 minutos.
Jodes la magia, hombre. Jodes la magia. Bueno, pues nada, a vosotros, a los que nos escucháis, deciros que Gracias por estar ahí.
Y les aplaudimos, coño.
Sí, un aplauso para los que nos
escucháis. Joder, vaya mierda de manera.
Los que estáis ahora mismo en el chat, quedáis solo 9 de casi 20 que empezaron el programa. Joder, qué mérito tenéis los que estáis ahí.
¿Y sabes por qué tienen mérito, de verdad? Porque aguantaron al Zenyar, tío. Que en el chat es pesado.
Bueno. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y deciros que la semana que viene Más Complejo anda muchos más juegos y estad pendientes porque vamos a analizar más candidatos a GOTY que tenéis que escuchar. Estad pendientes de Complejo anda porque la semana que viene habrá un gran juego. Así que hasta la semana que viene y feliz fin de semana.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.